porque enseguida habrá que dar paso a la programación de verano en Radio Marca la próxima semana. Hoy es 3 de julio y el Barcelona sigue sin hacer frente a la cláusula de rescisión de Nico Williams. Hoy era el día en el que estaba marcado por muchos gurús que se iba a pagar la cláusula de rescisión. Bueno, es más, había quien apuntaba ayer o antes de ayer. Bueno, también hay quien dice que mañana. Venga, vamos a dar ese margen para la duda. Pero la cláusula de rescisión, ese dinero de los 62 millones de euros que el Barcelona tenía disponible, no lo está poniendo. Nico Williams todavía no tiene la garantía de poder ser inscrito en la Liga. Y como no tiene esa garantía, el Barça no ejecuta la cláusula de rescisión. Y mientras tanto, pues previendo que pueda haber una hecatombe, también se está preparando el papelón de seguir en el conjunto de rojiblanco si se tuviese que dar el caso. Obviamente con un nuevo contrato, no podría ser de otra manera. Y la explicación para ello, en cualquier caso. Se sigue pensando desde Barcelona que esto, aunque se vaya a tardar más de lo que se preveía en un primer momento, se va a producir. Es más, incluso ya hay informaciones que dicen que sí acabará entrando este verano en esa famosa regla 1-1 de poder fichar, poder inscribir y todo este tipo de circunstancias. Pero por ahora tiene al portero ex del Español sin estar inscrito, sí pagó su cláusula de rescisión y no tiene obviamente la cláusula de rescisión depositada en la Liga con respecto a Nico Williams para poderlo inscribir. Así que vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos en este peliculón del verano, uno más, otro verano más y otra vez con los mismos protagonistas. Que cansa bastante, sí, pero bueno, es la actualidad del Athletic y hay que contarla. Por ahora sigue todo igual. Habrá que ver cómo termina y dependiendo de cómo termina, cómo se explica y qué es lo más cercano a la verdad que acabamos conociendo de todo este sainete que se parece más a un circo de tres pistas que a un mercado normal de verano y de fichajes. El Athletic está más metido en un mercado normal y de fichajes, haciendo sus labores y sus ofertas y sus movimientos más silenciosamente, sin que nadie salga colgando vídeos junto a un posible futbolista que pudiese venir al Athletic, sin que nadie salga, evidentemente, dentro de la dirección deportiva o de la directiva diciendo que fulano o mengano serían geniales y que se puede pagar, ni nada por el estilo. El Athletic negocia, el Athletic se interesa, el Athletic paga y el Athletic inscribe. Todo rápido, sin tanta dilación y sin que sea un manoseo permanente de la actualidad con un futbolista y un club, el Athletic, en el ojo del huracán, porque es que ya se miran hasta detalles tan absurdos como que en la venta de camisetas de la página web oficial, las imágenes, una de ellas sea la de Nico Williams, que obviamente hoy por hoy es jugador del Athletic y que el conjunto rojiblanco lo lleva teniendo ahí durante tiempo. Y una cosa es que vayas haciendo publicaciones de cara a la nueva temporada, cubriéndote un poquito las espaldas sin Nico Williams, por lo que pueda pasar, y otra cosa es que no puedas mantener fotos e imágenes de Nico Williams en tu página web con respecto a cuestiones como una camiseta que ya se ha estrenado en el final de la campaña anterior, aunque sea para la próxima campaña, para la ilusionante campaña de Champions. El Athletic, en cualquier caso, sigue trabajando, lo dicho, en la posibilidad de incorporar futbolistas y también en la posibilidad de tener más clubes convenidos, como el Croisés francés. Ayer el Athletic, gran parte de la plana mayor del equipo rojiblanco, representación por todo lo alto, para estar en Bayona. Estuvieron con su alcalde, estuvieron con este club de la localidad para ser club convenido para los próximos 10 años. Y además incluso el alcalde de Bayona agradeció al Athletic la confianza de acercarnos a ambas comunidades y que el acuerdo, decía, va más allá de lo financiero, un acompañamiento para compartir metodología para la formación de jóvenes promesas, colaboración cultural que brinda una gran oportunidad para el fútbol de Bayona e Iparralde, es lo que dijo el propio alcalde de Bayona. Ya son varios los clubes convenidos del Athletic en la zona, lo mismo que por toda Euskal Herria. Además, datos del Athletic con respecto a la ocupación de San Mamés. Ya sabíamos que la afluencia en Liga había sido absolutamente espectacular. En partidos de fútbol también, 27 encuentros del primer equipo masculino entre Liga, Copa y Europa League. Más de 1.300.000 espectadores, además más de 65.500 en los que disputó el primer equipo femenino, 4 partidos en la catedral. Pero es que también ha habido eventos. La importancia del estadio en la catedral se demuestra en que casi 900.000 personas más participaron en las actividades, diferentes actividades desarrolladas en las instalaciones, como los diferentes eventos, conciertos, hostelería o visitas. 2,2 millones de asistentes en San Mamés, más de 2,2 millones de asistentes en San Mamés entre todas estas cuestiones. Así que importantísimo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el Athletic y todo lo que tiene que ver con la actualidad rojiblanca y con el uso del estadio. ¿Por qué no? Además, más cuestiones en este caso del femenino. Prolongación de contrato de Itxaso Uriarte. Concluye el ciclo en el Athletic Mariasun Quiñones. Más, seguimos.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ocelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, lo dicho. Todavía Nico Williams sigue siendo jugador del Athletic. El Athletic tampoco ha hecho ningún fichaje, solo que la pretemporada de los jugadores rojiblancos puede contar con los 3 jugadores que han estado haciéndolo muy bien en el Mirandés. Cada uno de una manera, pero bueno, es la posibilidad ahora mismo real que existe. Alguno con ficha de primera plantilla, otro para ver qué pasa, alguno que ha terminado contrato y podría en cualquier caso recalar en el conjunto rojiblanco. Los 3 podrían estar ahí. Ezquieta, Hugo Rincón y Eguiluz, en ese orden. Ezquieta como jugador de primera plantilla, Hugo Rincón a ver qué pasa, porque Areso sigue sin llegar, y veremos qué pasa con Areso, porque tiene más novias. Y en el caso de Eguiluz, que también su buen trabajo, y viendo que todavía lo de Núñez pues se puede quedar ahí en el Celta, podría volver a ser jugador del equipo rojiblanco para estar la próxima campaña o al menos realizar la pretemporada. Además, apunte de Bilbao Basket, Luke Petrasek, ala pívot, tercer fichaje de los hombres de negro para la próxima temporada. Tiene 29 años y empieza a conformar ya el equipo para la próxima campaña. Ya van 3. Veremos los que acaba teniendo en cuanto a fichajes Bilbao Basket, que en este caso sí que va a tener que tener a bastantes fichajes, porque siempre los movimientos en Bilbao Basket de salidas y de entradas son muchas y son importantes. Mañana más, gracias, Agur.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your gentle hip and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie.
Hey. Putellas y Patrick Guijarro, protagonistas en la previa del arranque de la Eurocopa. Estoy en Suiza con Pablo Parra. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Antes de preguntarte por lo deportivo, supongo que se habla muy poco de ese España-Portugal y sí de lo de Jota, ¿no, Pablo?
Pues sí, la verdad que sí, Charlie. Mira, de hecho ahora, para la gente que nos esté viendo en YouTube, estamos yendo al hotel de concentración de la selección portuguesa, donde hace un ratito ha comparecido el presidente de la federación, donde ha querido mandar un mensaje de recuerdo, de cariño, para con el futbolista del Liverpool, exfutbolista ya del Liverpool. La verdad que han sido varias las jugadoras que se han pronunciado a través de las redes sociales, son varias las futbolistas que han querido mandarle un mensaje de recuerdo, así que la verdad que bastante conmoción, porque era un futbolista muy querido, porque era un jugador que estaba ahora mismo en la plenitud de su carrera física y también mentalmente y a nivel emocional. Y la verdad que hemos hablado con un par de periodistas portugueses y están consternados por la noticia. Nos han contado que se va a guardar un minuto de silencio por Diogo Jota, y no solo en este partido sino también en el de mañana, la jornada de jueves y el viernes, tanto en el España-Portugal como en todos los demás. Así que nada, pues eso, conmoción en Portugal a escasas horas del debut en esta Eurocopa femenina.
Lo que nos contaba Pablo Parra, las palabras del presidente de la Federación Portuguesa hace un ratito sobre el fallecimiento de Diogo Jota.
Estamos todos de luto. O Diogo era aquilo que nós todos queremos ser. Era uma referência para o futebol português. Era um talento da sua geração. Mas muito mais do que isso, hoje estamos todos enlutados pela tristeza bárbara da notícia que hoje recebemos. É um momento muitíssimo difícil, é um momento muito difícil para o futebol português. E, portanto, a Federação Portuguesa de Futebol hoje está de luto, o futebol português hoje está de luto, os clubes estão de luto e é um momento de profunda tristeza.
Momento de profunda tristeza, el fútbol portugués está de luto, era un hombre simpático, querido, Diogo Jota, y uno de los grandes talentos de la generación, lo que decía hace un ratito el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Pablo, no será un partido fácil para las jugadoras de Portugal, pero lo que cuenta es que se comience con triunfo la Eurocopa, ¿es así?
Sí, bueno, al final va a ser un partido muy difícil para ellas, sí, evidentemente, porque ya el presidente de la Federación Portuguesa, que viene aquí a apoyar a su selección, tiene que salir del hotel para hablar sobre una persona que ha fallecido, y evidentemente eso no es ni mucho menos sencillo. Pero bueno, pues centrándonos en lo futbolístico, sí, partido muy importante para el combinado que dirige Montse Tomé, también para el combinado portugués, el combinado luso, que aspira a ser segunda. Yo creo que ayer el propio entrenador se quitaba un poco la careta con respecto a empatar o no empatar. Él decía que no le va a decir a nadie que salgan a igualar una contienda, pero que un punto ni mucho menos sería malo para Portugal, perdón. Entonces, pues bueno, es una selección que en un buen día te puede complicar. A priori yo creo que España debería ganar, pero hay que estar muy alerta con el debut de la selección española.
La verdad que sí, Pablo, de lo deportivo, ¿qué esperamos? ¿Qué once va a sacar a la seleccionadora?
Bueno, pues va a sacar un once que yo creo que está decidido, a falta de saber qué hace con Aitana Bonmatí. A partir de ahí igual hay un par de variables. Por lo que nos dicen, Charlie, gente que conoce bien a Aitana, yo creo que Aitana va a jugar. No sé si va a jugar 5 minutos, 10, 15, 20 o 90, pero creo que Aitana va a jugar y está empeñada en jugar, está empeñada en ganar esta Eurocopa porque es una futbolista con un hambre increíble de éxito y no pudo ganar la Champions y tampoco pudieron ganar los Juegos, así que yo creo que tiene muchísimo hambre y muchísimas ganas. La verdad que el timing, el viernes enfermedad, bueno, el jueves décimas de fiebre, viernes meningitis, sábado meningitis, domingo alta, lunes viaje, martes entrenamiento parcial, miércoles entrenamiento completo, pues hoy ya lo que le toca es jugar. Pero, dicho lo cual, yo creo que hay que guardar un poco todavía la cautela con respecto a lo que puede hacer Aitana. Así que, si juega Aitana, pues el once es Cata Coll en portería, con Ona Valle, con Olga Carmona, el centro de la zaga para María Méndez y también para Laia Aleixandri por la lesión de Irene Paredes, centro del campo, Patri Guijarro, Aitana y Alexia, y arriba, Mariona, Claudia Pina y Esther González. Si no juega Aitana, lo más lógico sería que jugara Vicky López, pero también se barrunta la variable de que juegue Mariona por dentro y por fuera estén bien Atenea del Castillo o bien Salmo Parayuelo.
Es que suena, la verdad, que fantástico. Parra, la última que te hago, ¿cómo se hace dentro del grupo para que la palabra favoritas no cambie un poquito el pie del paso del acelerador de la selección, ¿no? Que se esté hablando de que España es la gran candidata, la gran favorita, de las expectativas por las nubes, de que este tiene que ser sí o sí su torneo, Pablo?
Bueno, pues yo creo que lo que se hace es reconocer con naturalidad que España es una de las candidatas, pero que no es la favorita, o que es la favorita, pero que hay que ir partido a partido. Para mí ese es el mensaje que están mandando y creo que estoy bastante de acuerdo. Al final ellas dicen, mira, sí, somos favoritas, no lo vamos a rehuir, pero es evidente que la selección española tiene que ganar primero a Portugal para poder luego ganar el sexto partido. Es decir, sin el primero, segundo y tercero no está el sexto. Así que yo creo que el grupo lo tiene bastante claro, Charlie, y creo que saben que van a tener que trabajar y mucho para poder llevarse el partido.
Pues que empiecen con los primeros tres puntos a partir de las 9 de la noche en ese España-Portugal que por supuesto contaremos. Fantástico el trabajo, Pablo, gracias.
Un abrazo, Charlie, hasta luego.
Luego escuchamos a Pablo Parra, pendiente desde primera hora de la mañana de la actualidad y de la triste noticia, que no es otra que el fallecimiento de Diogo Jota, que ha pillado al presidente de la Federación Portuguesa en la previa de ese España-Portugal de esta noche en el arranque de la Eurocopa Femenina. Partido que va a centrar, seguro, la actualidad futbolística del día, en un día sin Mundial de Clubes, pero del que también tenemos que hablar en Directo Marca. Porque arrancan los cuartos de final, lo van a hacer mañana desde, bueno, pues a partir de las 9 de la noche con ese partido del Al Hilal ante el Fluminense, posiblemente quien apostara en la previa, porque ese sería uno de los cuartos de final, estará, bueno, pues pasando seguro unas fantásticas vacaciones. Voy a conocer la última hora del Real Madrid. Saludo a Miguel Ángel Toribio. Tori, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Porque supongo que el Real Madrid está ya pensando y preparando, ¿no?, los cuartos de final del Mundial de Clubes del próximo sábado ante el Dortmund.
Sí, porque el día de ayer sirvió para que los jugadores que actuaron contra la Juventus tuvieran día de descanso, día de recuperación, una sesión más intensa para los que no participaron contra el equipo de Igor Tudor, y ya desde hoy van a empezar a pensar en ese encuentro contra el Borussia Dortmund. Es el tercer rival en el Mundial de Clubes con el que el Madrid ya se ha enfrentado esta temporada. Contra Pachuca fue en diciembre, contra Salzburgo fue en enero, y contra el Dortmund hay que remontarse aquella remontada en el mes de octubre, aquel 5-2 con el hat-trick estelar de Vinicius. No habrá, ya sabes, duelo de los Bellingham. Job está suspendido por tarjetas y Jude llega apercibido. De cara a unos posibles cruces contra Bayern o contra PSG en semifinales, tanto Bellingham como Vinicius tienen esa amenaza de tarjeta amarilla que les impediría jugar, como digo, esa hipotética ronda de semifinales también en New Jersey. Así que muy atentos a la sesión preparatoria del equipo de Xavi Alonso, con Mbappé recuperando sensaciones y buscando ganarle el duelo, ganarle ese pulso a Gonzalo, que sin duda la gran revelación del torneo, con tres goles, al igual que Harry Kane y al igual que su rival el próximo día 5 en New Jersey, el delantero africano Guirassy, del conjunto Borussia.
Y será un partidazo que lo contaremos. Tori, gracias.
Hasta luego, gracias.
Desde el MetLife Stadium de New Jersey, con Toribio, con Varela, presentes in situ para el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes, ese Real Madrid-Borussia Dortmund, que posiblemente será uno de los grandes focos, pero no el único, del Mundial de Clubes. Toda la actualidad del Real Madrid, el único representante español que nos queda en el Mundial de Clubes, hay que hablar de los cuartos de final que arrancan mañana. Hola, Raúl Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Lo va a hacer además con un partido, yo creo que si se apostaba al principio del torneo, posiblemente nadie lo acertaría, Fluminense Al Hilal. Raúl.
Sí, un partido de underground, ¿no? De sorpresas. Fíjate que era el cuarto de final menos previsible. El equipo brasileño derrotó a Inter de Milán y luego los saudíes se eliminaron en la prórroga al Manchester City. Un Al Hilal que se viene con dos bajas importantes y con una novedad. Las bajas de Aleksandar Mitrovic, que no ha podido jugar en todo el Mundial de Clubes, y de su capitán Aldausari, que se lesionó en la tercera jornada, que no jugó en los octavos de final, y eso ha hecho que, al tratarse de dos jugadores ofensivos, había una ventana abierta para fichar entre el final de la fase de grupos y los octavos de final, y Al Hilal ha intervenido en el mercado, ha fichado a Hamdallah, un delantero centro que, debido a que no está Aleksandar Mitrovic, ya está en dinámica de Al Hilal, ya está en el hotel de concentración en los Estados Unidos, así que seguramente en el día de mañana, si no de titular, pero Hamdallah podría jugar unos minutos en ese Fluminense Al Hilal.
En el turno de madrugada, Rulo, tendremos el Palmeiras-Chelsea, que no sé si mucho favoritismo para los de Maresca en ese partido, Raúl.
Sí, bueno, primero por plantilla, luego también porque es un conjunto, digamos, que tiene mejores individualidades, y luego es que Palmeiras está en cuartos, pero pagó un peaje bastante duro en ese duelo local, digamos, ante Botafogo. Ya no jugó Murilo, el defensa central titular, tampoco lo va a hacer mañana, y además están sancionados Gustavo Gómez, el paraguayo, el central, y Píquerez, el lateral izquierdo. Así, Palmeiras, de los cuatro defensas titulares que tiene, tres no van a actuar ante un Chelsea que, bueno, a pesar de jugar la prórroga con de una manera un tanto extraña el otro día ante Benfica por todo lo que sucedió con el parón de la tormenta eléctrica, es favorito, ¿no?, el equipo londinense a colocarse en esas semifinales.
Eso será en el turno de mañana viernes. El sábado, Rulo, llega a las 6 de la tarde de España, las 12 en Estados Unidos, posiblemente el gran partido del Mundial de Clubes, el cuarto de final, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Uno de los dos grandes favoritos se va a quedar fuera.
Sí, la duda en el París es saber si Dembélé va a ser titular o no. El otro día ya el Mosquito debutó en este Mundial de Clubes, pero solo jugó 20-25 minutos cuando el partido ante Inter Miami estaba ya sentenciado. Creo que Luis Enrique tiene el 11 absolutamente definido de gala, y en el Bayern hay alguna que otra duda. Se lesionó muscularmente Kingsley Coman ante Flamengo, creo que no va a llegar. Aún así, Musiala sí que puede entrar, con los Musiala, Olís, Gnabry, Harry Kane, Goretzka, Kimmich. Bueno, tiene un equipazo el Bayern, que además ya le gusta tener ese papel de no favorito, de tapado, porque todo el mundo está hablando de esa hipotética semifinal Real Madrid-Paris-Saint-Germain, Paris-Saint-Germain-Real Madrid, y eso ahí se mueve de vicio, de lujo, el equipo bávaro que, bueno, a la chita callando se ha colocado ya en cuartos de final.
Y para cerrar, Raúl, sábado a las 10 de la noche, la repetición de la final de la Champions de 2024, Real Madrid-Dortmund, no sé cuánto de favoritos son los de Xavi Alonso.
Bueno, si te tuviera que poner en un porcentaje, yo te diría que 70-30, el Madrid... Está yendo de menos a más. Creo que Xavi Alonso poco a poco va introduciendo sus matices tácticas, está viendo con un Gonzalo on fire en la posición de delantero centro. Aquí la duda es saber si va a volver a confiar en el canterano, o ya con Mbappé teniendo ese rodaje de 20-25 minutos ante la Juve, pues estará ya para ser de la partida. Veremos, a ver qué es lo que sucede tanto hoy como mañana en el último entrenamiento, y en el Dortmund una ausencia muy importante. Nos vamos a quedar sin el duelo de los hermanos Bellingham. Job vio una amarilla ante Monterrey, estaba percibido, por lo tanto no jugará. Bellingham Junior, digamos, el del Dortmund, creo que ha caído de pie en el equipo de Renania del Norte-Westfalia, pero no va a poder jugar ante su hermano. Seguramente su plaza la ocupará Julian Brand, que actuará arriba junto con Adeyemi y un Serhou Guirassy, que acumula, bueno, pues casi 30 goles, ¿no? Ya en lo que llevamos de temporada, marcó 34, digamos, en la temporada ordinaria, más 3 que lleva en este Mundial de Clubes, pues son 37, ¿no? Así que estamos hablando de un jugador que bueno, realmente es quizá el más importante para el equipo alemán.
Pues saldremos de dudas el sábado, si es el Real Madrid, si es el Borussia Dortmund, si es el Paris Saint-Germain o si es el Bayern, y mañana si tenemos a un equipo brasileño, a un árabe o a un inglés en las semifinales, que por supuesto lo contaremos. Rulo, gracias.
Un abrazo, Charlie.
Será un fin de semana intenso en Marcador, porque estamos llegando al tramo final, a la recta final del Mundial de Clubes. Me apetece mucho, ¿eh?, en este directo marca charlar con el secretario general de AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, con Diego Rivas, justo aprovechando que en estos días no hay Mundial de Clubes, que volverá mañana. Saludos, Diego, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues no sé si aprovechando un poquito este tiempo para pasarlo con la familia, si viendo fútbol. Diego, ¿cómo estás?
Pues ahora mismo, bueno, pues aquí estamos en AFE, pues con los temas del día a día, y luego, bueno, pues tarde noche con la familia, pues disfrutando de algún que otro partido con la familia mientras descansamos un poco. Que da tiempo para todo, da tiempo para todo.
¿Te gusta el mundialito o no?
Bueno, la verdad que sí, Diego. Está viendo partidos interesantes y, bueno, yo creo que poco a poco va a ir cogiendo, bueno, pues mayor relevancia, mayor importancia a los partidos, y cada vez se están viendo mejores partidos.
Antes de preguntarte un poquito por tu opinión, Diego, te pregunto por estos meses, supongo que son meses de la actividad plena, ¿no?, en la asociación, supongo que muy pendientes del mercado, de las inquietudes de los jugadores, que estáis en temporada alta, por así decirlo, ¿no?
Sí, no, porque ahora mismo se junta un poco todo, ¿no? Compañeros que terminan sus contratos, que hay que revisarlos, compañeros que están renovando y que están firmando sus nuevos contratos, el tema de denuncias, de impagos de algunos equipos, bueno, pues está dando ahora un poquito todo. También estamos preparando el tema de sesiones AFE para compañeros y compañeras que están sin equipo, bueno, pues concentrarlas durante sesiones de 15 días para que se pongan en forma y buscarles partidos para que los directores deportivos y entrenadores les puedan ver y puedan encontrar acomodo. Bueno, pues todo un poco ahora.
Te quiero preguntar, como persona fuerte de la asociación, por la cantidad de ruido que se está generando, ¿no?, sobre el Mundial de Clubes, sobre el calendario. ¿Cuánto perjudica esto, crees, para los jugadores, Diego?
Bueno, pues yo creo que este tipo de competiciones, nosotros estamos, no es que estemos en contra del mundialito de clubes, nosotros lo que estamos en contra es de la manera que se está gestionando todo esto, ¿no? Nosotros lo que estamos en contra es que se hacen competiciones nuevas como el mundialito de clubes por parte de la FIFA, y también estamos en contra de las competiciones nuevas que ha podido crear la UEFA, o de modificarlas sin contar con la aprobación o con la opinión del futbolista. Está claro que ahora mismo este mundialito de clubes, pues a lo que nos afecta a nosotros a nivel nacional, pues el Madrid a lo mejor puede salir perjudicado si llega a la final, puede salir perjudicado porque no va a tener a lo mejor una preparación como la que pueden tener los otros equipos de la Liga Española, ¿no? Pero nosotros desde AFE estamos en contra de la manera de cómo se ha gestado todo esto, no solo por parte de la FIFA con este mundialito de clubes, sino también por parte de la UEFA, porque ha modificado una Champions League aumentando el número de partidos, pues porque crea una Nations, una competición europea también nueva, la modifica la National League, o sea, bueno, pues estamos en contra de todo eso, sobre todo cuando no se cuenta con la opinión del futbolista, y está claro que al final afecta al descanso, ¿no?, que es lo que nosotros, que es uno de los pilares fundamentales de AFE, el descanso del futbolista.
Pero ¿qué se puede hacer para todo esto, Diego? Que se os pregunten, no sé si pedir que se os incluya dentro de las reuniones de competiciones, no sé, porque que se está viendo que los futbolistas casi nunca se piensan vosotros, ¿no? Cuando no sí, se hacen todo sí. Este tipo de decisiones, Diego.
Nosotros es una reivindicación que llevamos tiempo, ¿no? Y no solo al final es una cosa interna o una competición doméstica nuestra de la liga, no, es una competición que nos viene impostada de la UEFA y de FIFA, y nosotros lo que queremos es que tanto UEFA como FIFA pues nos sentemos con ellos, no solo España, no solo los jugadores españoles, sino los jugadores de Inglaterra, de todo el mundo, ¿no? Los que principalmente se ven afectados por este calendario tan apretado donde apenas tienen tiempo para descansar, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Sentarnos con FIFA y con UEFA para que no ocurran estas cosas, y cuando se haya o se piense en una modificación de una competición o la creación de una nueva competición, pues que en esa mesa de donde se gestionan estas ideas y donde se gestan estas ideas, pues estén los futbolistas y pongan su voz.
Tú que has sido futbolista, Diego, ¿cuánto crees que puede afectar lo que pase por fechas para el desarrollo de la próxima temporada, para la preparación de los jugadores, para su descanso, para la pretemporada? ¿Cuánto pasa factura todo esto?
Pues eso pasa mucha factura. Nosotros al final por convenio tenemos que los jugadores de la Liga Española tienen que tener 30 días de vacaciones, de los cuales 21 tienen que ser de manera consecutiva, y ahí nosotros vamos a ser intransigentes y muy tajantes. Nosotros lo que exigimos y lo que hemos pedido desde que teníamos conocimiento de este mundialito de clubes y de la posibilidad de que los dos equipos españoles que estaban representándonos, bueno, pues podían llegar a la fase final, como está siendo así la del Madrid, nosotros le mandamos tanto comunicaciones a la liga y a la federación de que nosotros queríamos los 21 días y que ahí nos vamos a pasar por el aro, ¿no? Que nosotros queríamos los 21 días de vacaciones mínimo para nuestros jugadores y luego un tiempo de preparación mínima para que puedan afrontar bien la temporada, porque al final no estamos hablando de dos o tres jugadores. Ser cuando ocurre un mundial de selecciones, ¿no? Aquí estamos hablando de un equipo entero de veintitantos claro. jugadores, 25 jugadores. Eso le puede afectar a lo largo de la temporada, porque al final ten en cuenta que la temporada es muy larga y donde se decide todo es al final de temporada. Entonces un equipo que ha tenido bien su descanso y que ha hecho una pretemporada bueno, pues consciente de y bien estructurada para afrontar el final de día o afrontar toda la temporada, pues está claro que ahora estos equipos van a contar con un poquito más de desventaja. Entonces nosotros lo que exigimos y lo que le hemos pedido tanto a Federación y Liga es eso, ¿no? Que tengan un periodo de vacaciones mínimo de 21 días y luego un periodo de pretemporada y pues bueno, pues que los profesionales lo ajusten para poder tener un buen inicio de temporada y que les llegue hasta el final de la misma.
Lo de los calendarios tiene solución, Diego, porque parece que se queda sin fechas libres para cualquier contingencia, ¿no? Se vio la temporada pasada cómo se tuvieron que jugar partidos prácticamente con menos de 3 días de descanso. No sé si tienes solución.
La solución viene por
el calendario.
La solución del calendario, porque al final la competición doméstica, la competición local, nos tenemos que adaptar a lo que nos viene de fuera, y lo que nos viene de fuera son las competiciones que ya han establecido tanto FIFA y UEFA sin contar con los futbolistas, ¿no? Pues eso es lo que nosotros queremos, la solución. Nosotros la vemos bien clara, es sentarse con FIFA y UEFA y a intentar pues reducir partidos de competición europea y que haya más jornadas o menos jornadas intersemanales de competiciones tanto de UEFA y FIFA como de selecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el calendario te viene apretado por ahí, entonces la solución pasa por ahí, no por quitar partidos de la liga doméstica, sino por hablar con FIFA y UEFA e intentar, bueno, pues buscar una solución e intentar, bueno, pues ese calendario intentar, bueno, descomprimirlo de alguna manera.
Cuando es que pasan situaciones como la que sufre Nico, Diego, de lo del mural de Bilbao, de los rumores que envuelven su fichaje por el Barça o no, ¿uno qué piensa dentro de la asociación, Diego?
Bueno, pues que al final, bueno, pues Nico es un profesional. Yo creo que Nico lo ha demostrado todo en el Athletic y que bueno, y que eso habla del nivel de Nico, que equipos como el Barça se interesen por él, pero yo creo que el Athletic tiene que estar, de momento sigue siendo jugador del Athletic, no sabemos lo que pasa en el futuro y lo tiene que defender. Nosotros desde la asociación estamos aquí para defender a Nico y a lo que él demande.
Me queda preguntarte por la última, por los retos, Diego, de esta temporada, más allá del calendario, de que se os escuche, de tener más voz dentro de las decisiones, ¿qué retos tenéis por delante?
Bueno, pues lo que queremos en estos meses es que todas las, bueno, pues regular mejor o regular quizás mejor los convenios que tenemos en primera, segunda, en primera ref y a lo mejor en Liga F, y bueno, pues intentar como, ¿por qué no? ¿No? Pues intentar extrapolar esos convenios a otras categorías para que esa regulación laboral, pues cada vez nuestros compañeros estén más tranquilos y estén más protegidos, ¿no? Aparte de, bueno, pues lo que venimos haciendo con el calendario, incluso trabajando codo a codo con la federación para establecer un control económico y que, bueno, que no ocurra lo que venían ocurriendo en temporadas anteriores, que nuestros compañeros sí se los obligaba a trabajar, pero bueno, muchas veces por unas circunstancias u otras, pues no recibían sus emolumentos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues queremos establecer un control económico y que, bueno, que eso cada vez, que es cierto, cada vez va ocurriendo menos, pero bueno, todavía hay casos y tenemos que atajarlos.
Pues la verdad que sí, que retos por delante. Que es un placer siempre, Diego, charlar contigo. Gracias por darnos luz a todo lo que está pasando, a vuestra sensación desde dentro de la asociación, y que ojalá que sea un año donde no tengamos problemas y donde salga todo realmente bien. Suerte y gracias, Diego.
Nada, como siempre, un placer atenderos.
Diego Rivas, secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles. Teníamos, lógicamente, que charlar con él sobre el Mundial de Clubes, sobre el calendario, sobre, lógicamente, las quejas a propósito de la competición, la carga de partidos de los jugadores, y también, ¿no?, sobre esa situación que está viviendo Nico Williams con ese fichaje y su posible llegada al Barça, y sobre todo el descontento que se está generando en el Athletic por su posible salida. Con más temas, venga, continuamos, Directo Marca.
Ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 25-26, con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo, porque además este mes no solo tienen rebajas, sino que además este verano el depósito de combustible corre por su cuenta. Ven a Yamóvil, y a esta hora de la tarde lo que tenemos que hacer es hablar del Atlético de Madrid con un protagonista que conoce muy bien a su último fichaje. Pues lógicamente, en el Atlético de Madrid la gran noticia de la semana es la llegada de Alex Baena, previo pago, pues prácticamente del importe total de la cláusula de rescisión, y siendo un jugador que está llamado a ser de los importantes en el nuevo proyecto de Simeone. Y queremos conocer más a Alex Baena con Miguel Álvarez, que fue su entrenador en el Villarreal B y le hizo crecer y mejorar como jugador. Saludos. Hola, Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que feliz por el chaval, por Alex, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Cada vez que da un paso hacia adelante, pues toda la gente que hemos estado con él, pues somos felices, porque ya lo veíamos desde su primera etapa de juvenil.
No sorprende, imagino, ¿no? Porque fue el propio Alex quien decía que solo saldría de Villarreal si era para mejorar.
Sí, a mí no. La verdad que creo que está donde tiene que estar. Ya estaba en el primer equipo a un grandísimo nivel, siendo internacional, y creo que se la ha ganado a pulso, ¿no? Ya, como te decía, ya de juvenil ya se le veía. Nosotros lo subimos al B, siendo juvenil todavía. Hizo una temporada fenomenal y después es un chico que ha ido dando pasos muy interesantes, porque tuvo que salir cedido al Girona, donde lo hizo increíble en su ascenso también a primera edición con el Girona, y después pues en el Villarreal, la que ha tenido posibilidad, se ha convertido en un jugador, pues un día donde toda la gente que estamos en la ciudad deportiva sabíamos que era el nivel que tenía, ¿no?
Te quiero preguntar por los primeros pasos junto a él. ¿Cómo lo recuerdas, Miguel? Precisamente por eso, ¿no? De ese salto del juvenil para el filial.
No, pues con mucha naturalidad. Es un chico que tiene unas condiciones y unas capacidades brutales, y aparte de ser un jugador en el momento con balón, que todos lo vemos, ¿no? Una capacidad para ver lo que otros nos ven. Ahí está, ¿no? Las estadísticas, la cantidad de últimos pases que da, de asistencias, y porque hay muchísimas que no acaban en gol. Y después, pues, también tiene algo que creo que en el fútbol actual es importante, que es la parte condicional. Es un jugador que es finito, pero es un jugador que él defensivamente es capaz de ser aplicado, tiene a nivel condicional, tiene ida y vuelta. Bueno, me parece un jugador muy interesante, y a la que subió del juvenil, pues en segunda B, que era una categoría, entonces no estaba en la primera red, una categoría muy fuerte. Él hizo una temporada fenomenal y es lo que le llevó al primer equipo, ¿no? Antes de la cesión.
Por todas las características que relatas, Miguel, ¿cómo le ves su encaje dentro del sistema de Simeone? ¿Cómo le ves, no sé si jugando más por la izquierda, más por el centro?
Bueno, yo creo que es un jugador multifuncional, ¿no? Es dentro de arriba, ¿no? Yo creo que él puede jugar en la izquierda, en el centro, de pivote, de media punta. Es un jugador que ya lo está haciendo. Tampoco estoy descubriendo nada porque lo está haciendo en el Villarreal, ¿no? Uh-huh. Normalmente juega en la izquierda, en el momento con balón es un jugador que entiende muy bien el juego interior, se mete muy bien a la espalda de los pivotes, eso lo está haciendo el Villarreal continuamente, y luego, claro, cuando recibe ahí es un jugador letal porque tiene ese último pase, como te decía, que además con una eficacia en el pase brutal. Pero también la ha utilizado Marcelino algunas veces en media punta, incluso en momentos determinados del partido, dependiendo del resultado, también a veces ha jugado de pivote. Pero vamos, yo lo veo más en la última línea ofensiva, porque es que es un jugador que tiene esa capacidad de ver esos pases donde no los ve nadie y tiene esa capacidad de asistir a los compañeros, y aparte tiene un tiro de media distancia, es un jugador muy bueno a balón parado. Bueno, creo que es un jugador que puede jugar en cualquier distribución y en cualquier sistema, y yo creo que en cualquier situación que lo ponga el entrenador va a ser capaz de dar rendimiento, porque lo lleva haciendo ya años, a pesar de su juventud, lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no?
Se puede decir que has pasado mucha parte de tu vida deportiva en Villarreal, 8 temporadas, Miguel, nombres como Baena, como Jeremy Pino, como Pau Torres, supongo que dentro del trabajo de uno lo que sientes es orgullo, ¿no?, por contribuir a que salgan las estrellas del futuro, Miguel.
Sí, la verdad que muy contento, la verdad, porque es el fútbol profesional, hay muchísimos jugadores actualmente, pero no es labor solamente mía. Yo creo que es una estructura del Villarreal, desde captación de fichajes, desde metodología, y luego pues el penúltimo escalón, por decirlo de alguna manera, para llegar al fútbol profesional, sí que están con nosotros, donde hay pues un cuerpo técnico, no Miguel Álvarez, sino el cuerpo técnico entero, pues igualmente intentamos ayudar a los chicos a que puedan cumplir sus sueños. A veces los conseguimos, a veces no, pero estamos contentos porque los últimos años, como te digo, hay mucha gente, muchos jugadores en el fútbol profesional, pero igualmente por sus capacidades y por su calidad, ¿no? Nosotros lo que intentamos es ayudarle un poquito a que entiendan lo que les hace falta para llegar al fútbol profesional, y bueno, y después pues que tengan suerte, de que confíen en ellos, pues si el entrenador del primer equipo, algún equipo. Bueno, el fútbol son muchas cosas que necesitas para llegar a la élite, pero indudablemente cuando tú estás capacitado a nivel de trabajo y llevas mucho tiempo haciendo las cosas bien, pues eso te acerca más.
Lo que está claro es que no es casualidad, ¿no?, que se está haciendo un gran trabajo dentro desde el club, al que por supuesto contribuiste, que no es casualidad que salga tanto talento joven, que se trabaje también la base con Villarreal, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, como te digo, son muchos años trabajando, y indudablemente, pues sí, la verdad que hay una muy buena estructura donde todos van o vamos de la mano, y vamos, pues ya no estoy este año, y vamos de la mano, y bueno, pues eso, cuando estás por y para el jugador, pues lógicamente también le facilitas su trabajo en el día a día, para que el día de mañana, pues, como te digo, puedan cumplir sus sueños, que no es otra que ir al fútbol de élite, ¿no? Pero sí, hay muchísimas horas de trabajo, pero ya desde el juvenil, desde el Villarreal C, son pasos que tienes que ir dando, y bueno, pues el que los hace más firmes, pues eso le acerca, como te digo, a llegar arriba.
La penúltima que te hago, Miguel, lo estamos viendo con los jóvenes talentos del Barça, con los del Villarreal, con la irrupción ahora de Gonzalo en el Real Madrid. ¿Cuánto de importante es que la comunicación sea fluida entre el filial con el primer equipo, Miguel, para que las cosas salgan bien, para que se aproveche el talento que hay en las canteras?
Pues muchísimo, no hay duda. Al final es el siguiente escalón importante, por tanto es muy importante que haya muy buena comunicación. Y después también es importante, pues bueno, los objetivos del club también, lo que se le exige a los entrenadores del primer equipo, porque a veces los entrenadores del primer equipo también quieren claro, ser gente joven. Sí, sí. Y a veces, pues eso, el fútbol ya sabemos que todo es inmediatez, todo son resultados, todo es rendimiento inmediato. Y a veces los entrenadores, pues bueno, pues tienen esa una pequeña dificultad. Pero también es cierto, yo digo que el que es joven y bueno y tiene capacidad para el fútbol personal, al final si se llama la puerta hay que abrirle, no hay más narices, ¿no? Claro. Y en ese sentido, al final, pues hombre, es verdad que ahora en España, no solo en el Villarreal, ahora están surgiendo una serie de talento brutal, solo hay que ver las selecciones, ¿no? Y, sí, y los chicos que se quedan fuera de no ser seleccionados, que hay muchísimo y muy bueno. Creo que el fútbol español a nivel político está a un nivel muy muy top, y sobre todo ahora a un nivel de mucha gente joven muy buena.
La última va por ti, Miguel. ¿Dónde te vamos a ver después de tantos años de proyecto? ¿Qué te gustaría hacer, Miguel?
Bueno, pues me gustaría que si sale un proyecto interesante, pues cogerlo. Yo, hay algo que no puedo cambiar, que es lo del DNI, pero a nivel de energía, de ilusión, de pasión por ayudar a los chicos o a cualquier equipo, pues si es un proyecto, la verdad, que interesante, pues cogerlo. Me veo todavía con mucha capacidad y mucha energía para hacer cosas. De momento lo que más se ha ido no he acabado de cuadrarlo, he dicho que no, pero a la que venga algo interesante, pues indudablemente estoy loco por estar otra vez en el verde. Mi pasión es fútbol.
Pues seguro que sale pronto. Que es un placer, Miguel. Muchísimas gracias por darnos luz, por contarnos más sobre Àlex Baena, y que se disfrute mucho del fútbol en la próxima temporada, y que te veamos pronto sentado en un banquillo. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Miguel Álvarez, exentrenador de Villarreal B, y bueno, pues una de las personas que mejor conoce a Àlex Baena, al nuevo jugador del Atlético de Madrid, una de las canteras más prolíficas de los últimos años en España. No solo Baena, Pau Torres, Jeremy Pino, un montón de jugadores que han salido desde la cantera Groguet, y el último, Àlex Baena, el último talento, nuevo jugador ya del Atlético de Madrid. Consejito en este directo Marca. Con las redes sociales es cada vez más habitual ver las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, con esos espacios tan amplios, jacuzzis, piscinas de entrenamiento. Vale, estamos de acuerdo, pero que quizá no tengas tanto espacio tú en tu baño como para tener un vestuario así. Pero ¿por qué renunciar a que sea igual de cómodo, que esté a tu gusto? Y pensando en ellos, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas desear. Elige el plato imán para de ducha que más se adapte a tu estilo, por no hablar de la variedad en griferías, en espejos y demás elementos de baño que cuentan con stock de entrega inmediata. ¿Y dónde? Pues en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? 1:50, 12:50 hasta las 3, directo Marca, un paroncito y enseguida estamos saludando a un jugador del Leganés que la temporada pasada jugaba con Gonzalo García.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Bacalao Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chinchin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Tenemos que hablar del Club Deportivo Leganés en este directo Marca, y como siempre pendiente del conjunto madrileño está nuestro Javi Carrasco. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Charlie? Buenas tardes.
Porque estamos en julio, es tiempo de presentaciones, de entradas, de salidas y de fichajes que ilusionan en la parroquia pepinera, Javi.
Así es, de presentaciones, de arrancar, y ya lo ha hecho el Leganés y lo hace fuerte. Con Paco López al mando, 5 incorporaciones, entre ellos los últimos en llegar, como son Alex Millán y tu protagonista de hoy, Andrés Campos, un talentoso centrocampista que viene del Real Madrid Castilla, al que todos le proyectan un gran futuro, y se sube al sueño de este Leganés de retornar pronto el ascenso a Primera División, y ahora mismo Charly te está escuchando.
Al que ya saludamos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, supongo que con ganas, más toda la ilusión del mundo, ¿no, Andrés?
Sí, con muchas ganas. Ya hoy conocí a muchos de los compañeros en las pruebas médicas que hicimos, y la verdad que con muchas ganas ya de que empiece a rodar el balón.
Dando saltitos de categoría, Andrés, ¿no?, en lo personal.
Sí, muy contento, porque es un paso muy, muy importante en mi carrera, donde tengo que demostrar lo que llevo haciendo todos estos años atrás, y con muchas ganas de empezar.
No te tienes que cambiar demasiado de ciudad, de territorio, Andrés. Te pregunto por lo que te ha seducido de la oferta, de la propuesta para fichar.
Sí, bueno, desde que Andrés Pardo me llamó, no lo dudé mucho, la verdad, porque es un club que me encanta, que es muy acogedor. He estado también en muchas ocasiones viendo amigos en Butarque, y la afición, la verdad, que aprieta para bien, y muy muy contento de estar aquí.
Con ganas, ¿no?, de que la categoría salga bien. Sabemos lo complicada que es la segunda siempre, todos los años, Andrés.
Sí, suele ser una liga muy, muy, muy difícil, donde cualquier equipo te la puede jugar, te puede ganar, ya sea en casa o fuera, pero creo que hay buen grupo. Hoy ya con los compañeros lo estábamos hablando, que teníamos ganas ya de que empezara todo y de volver a estar arriba, al Leganés, donde tiene que estar, que es en la Primera División.
Con las ganas, ¿no, Javi? Supongo de que se aporte desde el primer día para el esquema de Paco López, ¿no, Javi?
Pues sí, además Andrés llega con más de 70 partidos entre Real Madrid C y el
Casi
Castilla,
nada, ¿eh? Sí.
Y por eso, Andrés, pues todos hablan un poco en presente, además de ti, como un jugador con una calidad excepcional. ¿Qué esperas poder aportar al Lega, y cuáles son un poco tus cualidades para estos aficionados del club pepinero que te conocen un poco menos? Bueno, yo estaré a disposición del míster donde él cree que rinda mejor, pues allí me adaptaré, pero sí que me gusta jugar sobre todo en el centro del campo, ayudar al equipo en la creación del ataque. Soy un jugador con mucha llegada, me gusta también golpear mucho de fuera del área, y también defensivamente pues me pongo el mono de trabajo y me aplico en lo que debo.
Y ya has dicho, Andrés, que tu tocayo, Andrés Pardo, el director de fútbol del club, ha sido clave para tu fichaje. ¿Ha sido fácil convencerte para salir allí ya de la fábrica? ¿Y cómo ha sido un poco tu relación con él, ya que le conocías de allí, de la cantera del Real Madrid, Andrés?
Sí, Andrés lo conozco ya desde hace muchos años, porque también fue el director de la cantera del Villarreal, que yo antes de estar en la fábrica estuve en Villarreal, y era también mi director deportivo, vamos. Y la verdad que también me
él me hizo el fichaje también al Real Madrid y ahora aquí al Leganés. Lo conozco bastante bien, la verdad.
¿De la fábrica con qué te quedas, Andrés, de tu paso por el Real Madrid estas temporadas?
La verdad que con muchos, sobre todo muchos amigos, me llevo muy buenos recuerdos, y la exigencia del día a día. Ya el Real Madrid para mí es el mejor club del mundo, me lo ha demostrado mucho más estando dentro, porque los recursos que tienen son increíbles, y al final el escudo pesa, pero lo supe llevar bien y me gusta a mí también tener esa presión.
Cuando ves lo que hace Gonzalo, por ejemplo, supongo que no te sorprende lo personal, ¿no, Andrés?
No, la verdad que no me sorprende. Justo cuando se hizo oficial el fichaje mío por el Lega, fue uno de los primeros que me hizo una videollamada desde allí, desde Estados Unidos, y la verdad que se alegró mucho y estuvimos hablando y tal, y la verdad que me alegro mucho por cómo le está yendo, porque es un chico de 10 y en lo personal me llevo muy, muy, muy bien con él.
De lo de jugador, ¿qué destacas de Gonzalo, Andrés? Tú que has estado con él en la temporada, no solo por la capacidad que tiene de goles, por lo que trabaja, por lo que sabe rematar con la cabeza, con la pierna, ¿es un killer?
Sí, es totalmente un killer. Es también un jugador muy profesional, que está todo el día trabajando en la ciudad deportiva, currando, y la verdad, y me alegro un montón por él. Ya, como habéis visto, es un rematador nato. Dentro del área no perdona, y el año pasado, pues mira tú también los goles que hizo con nosotros en el Castilla.
Sí, señor. Por cerrar con una, antes de que Javi remate, cuando uno llega a la ciudad deportiva, ¿qué piensa en la fábrica? Cuando eres de fuera de Madrid, ¿qué piensas? ¿Cuál es lo primero que se te pasa por la cabeza, Andrés?
La verdad es que el día a día es increíble allí. Lo tienes todo, como he dicho antes, todos los recursos. También cuando subes a entrenar, que los has visto y has jugado con ellos con la Play, y dices tú que estoy aquí dándole un pase a cualquiera, a Toni Kroos, a Luka Modric, al que sea. Y me dio muy, muy buenos recuerdos también de las muchas ocasiones que he estado con primer equipo.
Pues para acabar, Andrés, y como empezáis mañana la gira por Norteamérica, antes que nada desearos suerte y preguntarte qué tal lleváis los futbolistas estas pretemporadas un poco fuera de España. Me imagino que con ilusión por los desplazamientos y las ciudades, pero a lo mejor también son muchos días fuera de casa, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sí, bueno, yo personalmente nunca he estado en Norteamérica. Tengo ganas de ir, pero sí... Ya, tal vez igual sí que son muchos días, pero bueno, nos adaptaremos bien y intentaremos dar el máximo en los partidos que tenemos.
Pues es la parte, Andrés, más dura de la temporada, la pretemporada, la preparación. Seguro que sale bien y que el nuevo proyecto del Leganés funciona a la perfección la próxima temporada, con ese reto de volver a la primera división. Que lo disfrute. Gracias, Andrés.
Gracias.
Bueno, Javi, jugón para Paco López, para el centro del campo, para reforzar la plantilla, que supongo que con el gran reto, ¿no?, de intentar cuanto antes regresar a Primera División.
Así es, un futbolista que viene a ser diferencial en este centro del campo del Leganés, sobre todo tras las salidas de jugadores importantes como Renato Tapia, Iván Neyú, Dani Raba, y que va a dar ese plus para que el Leganés tenga esa llegada arriba y pueda tener un juego ofensivo más importante. Y para terminar un poco, Charlie, pues como hemos acabado con Andrés, que ya mañana el Lega pondrá rumbo a México, allí se enfrentará a los Pumas en los primeros partidos de pretemporada y luego tendrá dos partidos también en Estados Unidos. Muchos días, como ha dicho Andrés, fuera de casa, pero que seguro le vienen también bien al míster, a Paco López, para compenetrar más a su plantilla de cara a este inicio liguero.
Ya por cerrar, Javi, ¿qué se espera más de mercado para el Leganés en los próximos días? Supongo que todavía con salidas por aclarar, con fichajes también para realizar.
Pues sí, está, parece bastante cerca de incorporarse el jugador uruguayo de Montevideo, Sebastián Figueredo, una promesa muy importante del fútbol de su país, y que parece que ya hay acuerdo total entre las partes. Veremos si al final puede incorporarse a esta gira en Estados Unidos. Y un portero también, que es lo que más surge, que compita con Soriano el puesto de la portería, ya que solo se encuentra Soriano y el meta de la cantera Albín, así que desde mañana parece que el Lega Más Internacional seguirá su pretemporada al otro lado del Atlántico y veremos si llegan estas incorporaciones también para Paco López.
Y lo contaremos, Javi, gracias.
A ti, un abrazo.
Toda la suerte del mundo al Club Deportivo Leganés y Andrés Campos, uno de sus nuevos fichajes que tiene pinta de jugón y de ser muy importante para el nuevo esquema de Paco López. Atención a lo que te voy a contar, ¿eh? Porque Madrid se viste de gala para recibir el evento hípico del año. Es 3 de julio y vive la emoción del Jockeys Challenge de Madrid en el hipódromo de la Zarzuela. Los mejores jockeys del mundo, gastronomía, música y actividades para toda la familia. Una noche única, vibrante y llena de adrenalina. En un entorno absolutamente espectacular. No te lo pierdas esta tarde, este jueves, en el Hipódromo de la Zarzuela. Jockeys Challenge de Madrid, las carreras de caballos en su máxima expresión. Y para hablar de ellas tenemos a Ana Chavarría, que es subdirectora de comunicación del Hipódromo de la Zarzuela. Saludos. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, supongo que es un día de los señalados, ¿no? De las temporadas, de todos los calendarios, Ana.
Así es, y para nosotros es una fecha muy especial. Es cierto que ya hemos empezado con nuestras noches del hipódromo, que son ya bastante exitosas, famosas, conocidas en Madrid. Ya somos todos los jueves y sábados el plan alternativo de la ciudad para disfrutar con carreras de caballos, que eso es único en la capital, evidentemente. No hay otro sitio donde vas a disfrutar de copas, de música, de todo, y además de carreras de caballos. Pero es que hoy es el día especial, porque sí, efectivamente hoy albergamos el Jockey Challenge, que es por primera vez, es este jockey que es mixto para jockeys mujeres y jockeys hombres, que celebramos aquí en el hipódromo y lo tenemos como algo muy, muy, muy especial para hoy, evidentemente.
Veo la lista, Ana, de 10 jockeys que van a participar. Es un planazo, ¿eh? No solo para los aficionados, sino para la familia al completo, ¿eh? Para pasarlo bien.
Así es, sí. Como te digo, las noches del hipódromo son especiales porque contienen la magia de una jornada, de una cita, digamos, o una velada con toda la familia. Hay planes para todos. Estás, pues, puedes comer cualquier cosa, lo que tú dices, algo rico, tomarte una copa en jardines inmensos que tienes. Estás viendo el skyline de Madrid ahí de cerca y, sobre todo, las carreras de caballos bajo los focos, que tiene una magia muy, muy, muy especial. Hoy, ¿qué tiene? Pues que además compiten algunos de los mejores jockeys del panorama nacional e internacional, y como tú decías, pues tenemos de todos los lugares, pues desde Argentina, Italia, Colombia, Panamá, Portugal, República Checa, Brasil y por supuesto España, tenemos nuestro representante, claro.
Es una cita con tremendo peso para el calendario también, ¿no? Todos los años hípico, Ana.
Tiene mucha importancia precisamente por eso, porque reúne todo lo bueno que tienen las carreras de las noches del hipódromo habitualmente, pero que además atrae la atención internacional de jockeys importantes fuera de España. Pues mira, te podría decir que desde Jorge Ricardo, que es brasileño, es el jockey que más carreras ha ganado del mundo. Son 13.350 carreras ganadas. Entonces, bueno, es toda una leyenda viva porque sigue montando, tiene 63 años y es una persona muy especial. Ayer estuvimos con un cóctel con todos ellos y bueno, lo que te transmite, aparte de la seguridad de montar, es esa pasión que tiene por este oficio suyo, ¿no? Esta profesión. Pues él es uno de los que va a competir esta noche, que tenemos el placer de tenerle aquí, así como también a Lucrecia Carabajal, una jockey argentina, que es la que más victorias tiene como mujer, más de 660 victorias. Bueno, es un poco el panorama que tenemos, ¿no?
La mucha gente que nos escucha, Ana, ¿cómo se le puede convencer? Va a decir, oye, tengo dudas de no saber qué hacer por la tarde. Pues oye, hay que ir al Hipódromo de la Zarzuela sí o sí, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que pocos más argumentos de convicción podemos tener, pero ¿qué más pedir, de verdad, que venirte desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche en un sitio en Madrid que se está bastante más fresquito que en el resto, sí, señor, de la capital, verdad, también te lo digo? Bajan un poquito los grados, ahí se empieza a notar cómo anochece, cómo baja la temperatura, y de verdad que da gusto estar en cualquiera de los jardines. Y la emoción que se vive con las carreras hoy tiene un peso aún mayor, de verdad, es muy especial ver a estos jockeys tan importantes competir en nuestra pista. Es algo que os recomiendo a todos. Jaime Gelaver será nuestro competidor español, va a recibir el apoyo de todos nosotros, obviamente. Nos encantaría que ganara, pero hay muchos. Graver, el sueco, que también tiene mucho que decir. O Carola, italiana. Baklajana Chek, de la República Checa. Camilo Espina, colombiano, pero que lleva montando en Arabia Saudí un montón de años. Y Eduardo Pedroza, de Panamá, que es uno de los más favoritos. Cuidado con él. Alberto Sana es otro italiano, y Ricardo Sousa, el portugués. Todos ellos forman este plantel que, de verdad, yo creo que invita a venir, disfrutar, pasarlo bien y sobre todo emocionarte, de verdad.
Por supuesto que sí. Ya por cerrar, Ana, lo que sigue funcionando año tras año, las noches del hipódromo, donde se está realmente espectacular,
claro,
todos los días. Es un planazo también.
Sí, sí, son todos los jueves y sábados. A partir de ahora y hasta el 9 de agosto, ya no tenéis que pensar dónde vais un jueves o un sábado. Pues al hipódromo de la Zarzuela a ver carreras, a tomarte una copa, a cenar un poquito de picoteo y a disfrutar de verdad con los caballos, emocionarte muchísimo porque es muy bonito tenerlo cerca, es un plan diferente. Y hasta el 9 de agosto estamos todos los jueves y sábados, más el jueves 28 de agosto, que para terminar así el mes no viene nada mal también.
Claro que sí, aprovechando el tiempo veraniego para pasar bien, con toda la familia y muy pendientes hoy 3 de julio de ese Jockeys Challenge, que será un rotundo éxito, que lo contaremos. Gracias, Ana, que salga
muchísimas
todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, estáis todos invitados, un abrazo.
Ya sabéis, si os apetece un plan familiar, Jockeys Challenge en el hipódromo de La Zarzuela, nos lo cuenta Ana Chavarría, que la verdad que nos ha puesto los dientes largos, vaya planazo. You said you want that Netflix and all CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ. 2 y 8, la 1 y 8 en Canarias. Enseguida estamos formando el tiempo de opinión, el corrillo de este directo marca de jueves 3 de abril, marcado por la triste noticia del fallecimiento de Diego Goyota en accidente de tráfico junto a su hermano en un accidente en la provincia de Zamora esta madrugada a sus 28 años. Se había casado hace 11 días. La verdad que una tragedia absolutamente terrible que va a marcar también, por supuesto, ese partido, ese España-Portugal, con toda la plana mayor de la Federación Portuguesa desplazada hasta Suiza. Ese partido que va a ser posiblemente la gran cita deportiva del día, de este jueves, sin Mundial de Clubes, día un poquito valle entre los octavos de final y los cuartos de final, que arrancan mañana con ese Fluminense Al Hilal que repasábamos antes con Raúl Fuentes. Un partido también para la historia, porque uno de los dos, o los brasileños o los árabes, se van a meter en semifinales entre los cuatro mejores del Mundial de Clubes. Día también de transición en clave Liga, con los equipos ya apurando los últimos días de preparación antes de volver la semana que viene al trabajo para empezar la 25-26. Y estamos pendientes también, por supuesto, del mundo del polideportivo, con Alcaraz ya en tercera ronda de Wimbledon. Mañana vuelve a jugar el murciano, y pendientes de los cambios en el Real Madrid de baloncesto, que ayer anunciaba el primero de la nueva estructura, Sergio Rodríguez, nuevo director deportivo, en detrimento de Alberto Herreros. Todo apunta a que Felipe Reyes será el nuevo director de la sección, con la salida de Juan Carlos Sánchez, y que los próximos días se tendría que oficializar primero la salida de Chus Mateo y luego la llegada de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid. Con Víctor Palmeiro, con Javi Bosch, con Sebas Pascual y con Joaquín Pérez, que está aquí a mi vera. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Charlie?
Porque hay que hablar también del mercado de fichajes, que nos está dejando nombres muy interesantes en este jueves 3 de julio.
Además, nombres muy interesantes tanto en segunda división como en primera división. Te empiezo por barriendo para casa un poco, que el Córdoba Club de Fútbol, conjunto blanquiverde, ha añadido a su fila al interior malagueño, que es promesa del fútbol español, con tan solo 24 años, Kevin Medina, ha firmado por 2 temporadas con el conjunto blanquiverde.
Muy bien.
Alex Fernández, hermano de la leyenda, sí, del Real Madrid, Nacho Fernández, renueva otro año más con el Cádiz, siendo el capitán. Y por parte del Leganés, conjunto recién descendido de primera, Ignasi Mikel, central que ya estuvo en el Leganés y que ha estado en equipos como el Arsenal, el Leicester City, el Málaga o el Getafe, llega 5 temporadas después desde que debutó con el conjunto pepinero en aquella temporada 2021 donde lamentablemente no tuvieron mucha suerte y descendieron. Con los equipos de primera, el Levante, que refuerza sus filas con Víctor García, lateral derecho de 27 años, que llega del Eldense, equipo descendido a primera ref. El Getafe, que incorpora sus filas con un vídeo un tanto llamativo que ha colgado en sus redes sociales, en la que le entregaba a sus aficionados, a los aficionados del Getafe, fotografías del pintor Da Vinci.
Anda.
Porque es el mote, por así decirlo, de David Cordón Mancha, que le pedían Da Vinci, que firma por 3 temporadas el lateral izquierdo de 17 años, que ya ha debutado con la selección española sub-21 y que llega procedente del Recreativo de Huelva, de primera Real Federación Española. El Girona, que renueva a Joel Roca, una de sus mayores promesas de su fila, que ha sido uno de los nombres propios del mirandés tan famoso de Alessandro Lichi, que ha llegado a esa final del playoff, que lamentablemente perdió contra el Real Oviedo. Un Real Oviedo que se ha llevado el nombre propio del mercado de hoy, que ha firmado a Salomón Rondón, delantero venezolano que ha jugado el Mundial de Clubes con el Pachuca y que llega al Oviedo para reforzar esa delantera. Y ya por último de hoy, del mercado de fichajes de primera, Rafa Marín, ex del Real Madrid y del Nápoles, que este año, efectivamente, el Alavés, este año no ha jugado mucho con el conjunto napolitano, llega al Villarreal cedido un año con una opción de compra no obligatoria de 15 millones.
Bueno, pues la verdad que nombres propios bastante interesantes del mercado de fichajes. Joaquín, gracias.
Gracias a ti, Charlie.
Consejito y enseguida estamos con el tiempo de opinión. Tienes que saber que tu coche vale más de lo que piensas. Mientras los mejores equipos buscan nuevos talentos, en Yamóvil están buscando tu coche. Llévalo a cualquiera de sus concesionarios y recibe una oferta inmejorable para que puedas hacer el cambio que estás esperando. No dejes que tu oportunidad de oro se escape. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche. Bien cuidado.
El corrillo.
Pues como diría Rafa Sauquillo, estamos casi a la hora prevista, a las 2:10 de la tarde, formando el tiempo de opinión que de momento forman José Ignacio Fernández, al que ya saludo. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también,
Charlie, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, todo perfecto. Y también está en la meta Joan Prats. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Enseguida incorporamos a Manu Martín, pero comienzo por vosotros, chicos. José Ignacio, ¿qué esperas de la selección femenina que arranca hoy ese torneo? Lo único que le queda, ¿no?, en su palmarés después de los últimos títulos, ¿no?, éxitos.
Sí, pues la verdad es que con mucha ilusión sentar a este torneo, porque echando la vista atrás es increíble el crecimiento que ha experimentado esta selección en muy poco tiempo. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, en el Mundial del 2019, que fue cuando empezó a hacer un poco más de ruido la selección femenina, y ya fue un éxito prácticamente como se plantó cara a Estados Unidos, creo recordar que fue en la ronda de octavos, y en el siguiente Mundial, el último en 2023, se ganó. Ahora se ha ganado también la Liga de Naciones y se llega a esta Eurocopa como pues una de las favoritas, o no sé si la gran favorita. Entonces el salto exponencial que ha dado esta selección, sobre todo eso, lo que comentamos, en muy poco tiempo, también a nivel de seguimiento, pues hasta hace no mucho, la gente, el público mayoritario, no prestaba mucha atención en general al fútbol femenino y en particular a la selección, y en cambio ahora es una cita que los amantes del deporte tienen apuntada en el calendario y que van a estar pendientes, y a ver qué tal se da, a ver si hoy en el debut se empieza con buen pie, que siempre es importante para ganar confianza, y lo que digo, con ilusión para que puedan hacer grandes cosas, y si todo se da bien, pues incluso ganar también ese título.
No se ha podido quitar, Joan, el papel de favoritas, ¿no? Porque es así, después de la trayectoria de esta selección, de la plantilla que tenemos, del equipo, somos favoritas para el título, ¿es así?
Sí, os estaba escuchando y lo estaba pensando, ¿no? Digo, es que para mí no hay mejor selección que España en esta Eurocopa. Creo claramente que se tiene que aceptar este rol sin miedo. Siempre es mejor, que duda cabe, de ir un poco de tapado, ¿no? No tener la presión del favoritismo. racismo, pero creo que ellas tampoco tienen ningún problema con ello, o sea, lo saben, son conscientes, y a partir de aquí a soñar y hacer un buen trabajo, que no tengo duda de que lo va a hacer. Solo falta esta Eurocopa, ¿no? Un poco ver uno la trayectoria, y realmente esta Eurocopa parece que es lo que falta. Hace 3 años la sensación de aquel partido, recuerdo, ¿no?, de cuartos ante Inglaterra, uh-huh, cuando España cayó ahí en la prórroga, ¿no?, con mucha emoción, con aquel gol de Esther, pues es verdad que todo aquello que ya queda lejos, pero a partir de ahí llegó la tormenta, recordaremos todos, ¿no?, y todo lo que ha pasado, después alguna polémica, y parece que se llega a esta Eurocopa con la calma, con todo el mundo sabiendo cuál es su lugar, con muy buen ambiente, equilibrio entre jugadoras y cuerpo técnico, algo que no es ninguna tontería, porque en los últimos tiempos pues sabemos que a veces no ha fluido en la mejor dirección. Entonces, a partir de aquí, lo que queda es confiar en el trabajo de un grupo de máxima calidad, de una generación brillante, con las incorporaciones que se van añadiendo cada verano, y a partir de aquí yo creo que, insisto, vamos, España es favorita, va a tener que hacer el trabajo, y evidentemente va a haber rivales de muchísimo nivel. Yo estoy esperanzado, sinceramente.
Me queda también conocer la opinión de Manu Martín. Saludos, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Enseguida recuperamos a Manu. ¿Hola? Martín. Hola, Manu, ahora sí, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
No, decía que se estaba escuchando y sí, que ha dado Joan con la clave de lo que yo iba a decir, que por primera vez en mucho tiempo se llega a un torneo sin polémicas, sin follones, sí, e incluso
eso es.
El asunto de la no convocatoria de Jenny Hermoso ha desaparecido del radar de todo el mundo, y todo el mundo está centrado en conseguir el título en la Eurocopa. Y esto es muy bueno, porque creo que si había algo que a algunos aficionados alejaban de la selección femenina, era que siempre pasaba algo y nunca era positivo. Y que se llegue con esa calma me parece muy positivo ahora.
La verdad que sí, que tiene todos los ingredientes para que la cosa salga bien. No hay ruido, solo se habla de lo deportivo, y parece que llegan en buenas condiciones físicas. Por cambiar de tema, José Ignacio, los cuartos de final del Mundial de Clubes, que comienza mañana con el Fluminense Al Hilal y con el Chelsea Palmeiras. ¿Qué esperamos de esos partidos?
Bueno, pues la verdad es que ha habido varias sorpresas que la mayoría podían no esperar, habiéndose colado ahí tanto el Al Hilal, con la sorpresa sobre todo mayúscula con el City, o el Fluminense también con el Inter. Entonces, bueno, de ese partido es un poco una incógnita quién puede pasar. El Al Hilal de momento sí que ha demostrado que individualidades tiene para ganar partidos, y bueno, pues eso, el cargarse a un Manchester City es la mejor prueba. Y el Fluminense lo que sí demostró es más bloque, más fortaleza como equipo ante el Inter. Entonces, pues es un partido de dos equipos a los que en principio no se esperaban en estas rondas, y que va a ser también llamativo de ver, para ver quién se consigue meter en las semis. Y por el otro lado, a priori, el Chelsea debería pasar porque está demostrando estar fuerte. Y el Palmeiras, a quien ganó fue al Botafogo en un partido que fue bastante flojo. Entonces, por ese lado, entiendo que el Chelsea sí que pasará. Y luego, por el otro lado del cuadro, pues con los europeos, el Real Madrid creo que también favorito para llegar a semis, y en el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, pues dos titanes, que veremos ahí quién se lleva la victoria. Y para el Madrid, ya si consigue pasar al Dortmund, que tampoco va a ser un rival fácil, pues las semifinales ya sí que van a ser de entidad, va a ser ya esto, ese lado del cuadro sí. Indiscutiblemente cartel de Champions.
¿Tu sensación, Joan, con los 4 partidos de cuartos de final?
Bueno, sigo diciendo una semana más que me cuesta mucho este torneo, la verdad. No me preguntas por ello, pero creo que mi opinión está condicionada un poco por ello, la verdad. Y al final estoy viendo algunos partidos, especialmente de estas eliminatorias, y a mí me cuesta mucho conectar. Es verdad que ha mejorado un poco el nivel de fútbol. Es verdad que ahora da la sensación que hay un nivel competitivo un poquito más alto, ¿no?, respecto al de los primeros partidos, que yo tenía mucha sensación de pretemporada o de torneo de verano, como escribió en redes sociales Manu, y estoy muy de acuerdo con lo que decía. Dicho esto, bueno, a mí, yo te puedo reconocer que Fluminense y Palmeiras Escena hayan llegado a este nivel. A mí me ha sorprendido. O sea, yo pensaba que no iban a llegar a este nivel, y debo decir que me ha sorprendido gratamente ver que el fútbol brasileño ha subido de nivel respecto a los últimos años, con la dificultad que ha tenido el fútbol brasileño en los últimos tiempos, porque sus estrellas jóvenes, igual que en Argentina, cada vez salen antes, ¿no?, se van antes a Europa, y realmente han creado bloques sólidos, han sabido fichar fuera de Brasil y tienen equipos competitivos. Dicho esto, hombre, yo creo que Chelsea, que siempre es un equipo un poco que me deja un poco frío, no sé muy bien nunca por cómo cogerlo, ya me pasa también en Champions, pero tiene una plantilla inmensa de jugadores y de muchísimo talento, creo que Chelsea y Al Hilal, hombre, en condiciones normales deberían de pasar, pero claro, esto ya sabemos cómo es fútbol, en las eliminatorias sucede lo que sucede, el condicionante climatológico también está teniendo un factor clave, ¿no? Y está siendo un factor clave para muchos equipos, y en el otro lado, bueno, yo es que veo muy superior al Paris Saint-Germain a todos, incluso a este Madrid, que le veo cosas realmente muy buenas y creo que Xavi Alonso lo está haciendo bien. Es verdad que no se pueden sacar grandes conclusiones, pero creo que el equipo va más y que algún matiz ya importante respecto al estilo de juego del técnico blanco sí que se ve. Entonces, bueno, me cuadraría unas semifinales al Hilal Chelsea, PSG Madrid, y a partir de aquí yo creo que un grandísimo favoritismo para el campeón de Europa.
No sé si Manu lo ve igual que el resto, Manu.
Bueno, yo sigo pensando que es la antigua ICC, el Internacional Champions Cup, que la pretemporada cada vez empieza antes, y que hay una corriente como de que, estaba escuchando a Joan, qué bien han llegado los brasileños, pero no das favorito a ninguno para plantarse en semifinales.
No, claro, coño.
¿Cómo ha crecido? No.
Es la leche.
Sí, no. Donde quiero llegar es a otro sitio. ¿Cómo ha crecido el Al Hilal este y el fútbol saudí? Bueno. Vamos a equiparar las cosas en su justa medida. ¿Cómo han llegado los europeos en plena pretemporada unos y agotados otros, agotados, exprimidos, y se están enfrentando a equipos en plena temporada y que no han disputado tantos partidos? Hoy leía en Marca que el Madrid mañana, el Madrid ya ha igualado el mayor número de partidos jugados en una temporada. El sábado se coloca en 66-67 y si llega a la final, bueno, ya es increíble. Es decir, cómo llegan los europeos y cómo llegan los demás, eso por ese lado. Cómo llega los que luego los argentinos no han dado la talla. Siempre hablan mucho, pero luego se quedan a medias. Pero los brasileños sí, pero es que están en plena temporada. Es que no se puede decir de otra forma. En México están también en plena temporada, hasta tal punto de que la selección mexicana esta madrugada se ha clasificado para la final de la Copa Oro, cosa que no entiendo que se esté jugando en el mismo país. Yo lo diré siempre. En el mismo país se está jugando este Mundial, la Copa Oro, que es la Copa de ellos, y además se está jugando la MLS todas las semanas dos partidos, con lo cual esto es un poco desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí sigue sin convencerme este torneo. A mí me sigue pareciendo la antigua ICC, un torneo de temporada que se lo montaron muy bien los americanos llevando a los mejores equipos europeos, y que al final, pues que dé la sorpresa a un brasileño o un árabe y tal, pues mira, chico, en el Teresa Herrera, en el Carranza o en el Colombino también daban sorpresa a ese tipo de equipos y nadie se llevaba las manos a la cabeza porque estaban jugando con equipos en formación. En cuanto a la zona europea, el Paris Saint-Germain viene con una inercia, el Bayern de Múnich está como el Madrid, creciendo y haciendo su nuevo proyecto, y el Borussia Dortmund pues exactamente igual. El que pase, pues para mí favorito el Paris Saint-Germain, y después por fútbol que hemos visto el Real Madrid por el crecimiento. Pero insisto, la pretemporada cada vez empieza antes.
Por lo que comentáis, por hacer un poquito de fútbol ficción, ¿dais como súper favorito al PSG o no?
Sí, sí.
Para
yo, sí yo ya lo he dicho, yo sí, claramente.
¿Tú estando el Madrid por medio o no? Y no, a ver, lo explico claramente. Para mí el favorito es el Paris Saint-Germain. Pero cuando el Madrid saca el colmillo, y en esta competición que Florentino ha hecho tanto porque se creara y ha dicho tanto y ha invertido para que el Madrid la ganara, cuando el Madrid está por medio, el favoritismo del Paris Saint-Germain pierde unos cuantos peldaños, pero sigue siendo favorito.
Sí, yo también lo veo como claro favorito. Sí, lo veo también como claro favorito, aunque es cierto lo que apunta Manu, el Real Madrid es el Real Madrid, aunque también el Real Madrid tiene esa aura mística con la Champions, y esto no es la Champions, es un nuevo torneo, que al final el mayor atractivo es efectivamente el dinero que lo rodea, por eso el Real Madrid se ha reforzado, porque el dinero es importante y quiere ganar el máximo premio, pero eso, ese el que no sea la Champions, no sé ahí si en un cruce al final con el Paris Saint-Germain, pues no sé, no, esa mística que no va a estar de la Champions, quizá es lo que al Paris Saint-Germain, que a priori es el más potente, pues sí le podría llevar a ganar, pero a un partido único, pues el Paris Saint-Germain también perdió con el Botafogo, sí. Entonces, bueno, no lo tengo yo tampoco tan claro todo.
Si hablamos solo de fútbol, yo he dicho que el PSG lo veo claramente favorito, pero ahora recordabais el tema del Botafogo, pero cómo le jugó el Botafogo a ese PSG, ¿no? De una forma muy incómoda y al Paris Saint-Germain es donde ahí se le atragantó un poco, pero por cómo está jugando los partidos este Madrid de Xavi Alonso y por la idea que estamos empezando a ver, ¿no?, que quiere jugar, yo creo que es perfectamente un equipo que le va bien precisamente a este PSG. Por eso le doy tan favorito, ¿no? O sea, hablamos solamente de fútbol, que después, ¿verdad?, esto es fútbol, puede pasar lo que sea. El Madrid compite como nadie en eliminatorias y lo ha demostrado a lo largo de su historia, mejor que ningún equipo, ¿no? Y después hay otro factor. Yo creo que el Madrid, es verdad que tiene entre ceja y ceja, como decís, esta competición, que su presidente la quiere, que es mucho dinero, que se ha reforzado para ella, pero que es un equipo, pues que, vamos, yo siempre dije, no se pueden sacar grandes conclusiones de Xavi Alonso, pase lo que pase en esta competición, porque realmente acaba de llegar, como alguien dice, bueno, acaba de llegar, y a partir de aquí, hombre, yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? En un equipo tan hecho como el Paris Saint-Germain, que ha llegado a su madurez esta temporada futbolística con Luis Enrique en el banquillo, y un Madrid que no empieza de cero, pero prácticamente con un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, y está ensamblando la idea, ¿no?
Claro. Es que son dos conceptos contrapuestos y al final complementarios.
Claro, claro.
El Paris Saint-Germain, ya lo decía yo antes, viene con una inercia ganadora, ha llegado a su madurez, pero ha llegado, Joan, a su madurez en la primavera-verano, porque acordaros aquello que dijimos, ¿no? El Paris Saint-Germain puede perder muchos partidos en la primera fase y luego se gana a todos, es campeón y salió campeón. Ha llegado a esa madurez. Y el Real Madrid va en crecimiento. ¿Para qué le dará al Real Madrid un partido más de Xavi Alonso en caso de que ganen al Borussia Dortmund, que yo creo que no va a haber problemas viendo cómo llega también este Borussia Dortmund? ¿Para qué le va a dar? ¿Cómo le va a competir al campeón de Europa? Pues esa es la duda y eso va a ser lo divertido de la semifinal.
Pues sí.
Pero que el Paris Saint-Germain... Y fíjate, hay detalles que te dicen que esto es una pretemporada porque llegan jugadores nuevos y el Real Madrid los incorpora, y hay detalles que te dicen que es el final de temporada porque el Paris Saint-Germain no ha hecho nada, sigue con los mismos y sigue con ese bloque que también que
vamos, no nada, un lío.
Igual son dos planteamientos contrapuestos que van a decidir esa semifinal. Pues no sabemos si la potenciación de un club en pretemporada con frente a otro hecho, pero que está en el final de la temporada.
La verdad que si vienen fuertes los cuartos de final del Mundial de Clubes. Siguiente tema que os saco a colación, es noticia de hace 24 horas, el nombramiento de Fran Soto como nuevo CEO del Comité Técnico de Árbitros. Todavía faltan muchas cosas por definir, la persona que le va a acompañar en esa parcela más deportiva, que es lo que al final tendrá peso. No sé qué os parece, si esto va a ayudar a que baje el ruido con el CTA, si va a solucionar los problemas, si lo enreda todo. ¿Qué pensáis? Para ti, José Ignacio.
Bueno, la verdad es que el que baje el ruido lo veo bastante complicado, y de hecho ya no hay nada más que ver con el propio nombramiento, que ya pues está especulando, ya poca gente da ni siquiera, por así decirlo, el beneficio de la duda, ya se habla de si era de un equipo o de otro equipo, se mide al dedillo cada declaración que ha hecho. Cuando habla de la transparencia sí, pero hasta donde se pueda. Entonces se va a seguir mirando con lupa, lógicamente. Está claro que hacía falta algún tipo de reforma, algún tipo de cambio. Se ha intentado con esta persona, que no tiene un perfil tan metido dentro del fútbol o que no tiene relación directa, que no ha sido árbitro, vamos. Se ha intentado desmarcarse un poco, pero no sé hasta qué punto se va a lograr, sobre todo por lo que te comento. Al final la polémica siempre va a estar ahí y siempre van a mirar con lupa cada movimiento. Entonces, pues si es una temporada más tranquila y hay menos polémicas con el VAR y se perjudica, entre comillas, menos a los grandes, que al final son los que más ruido arman, pues le irá mejor. Pero si no, pues volverá a haber comunicados y volverá a haber guerra.
¿Lo ves positivo, Joan? ¿Te gusta el cambio? ¿Lo harías de otra forma? ¿Qué piensas?
Buah, no me atrevo a decir que lo haría yo. Me parece una responsabilidad enorme. Dicho esto, creo que la única manera para que todo esto funcione y vaya hacia adelante es que los protagonistas, sobre todo los que tienen una voz mediática más grande, más alta, colaboren con la causa, sobre todo los grandes equipos, ¿no? Tienen que ayudar, de alguna manera. Si no ayudan, en dos días vamos a estar igual, algo que a mí me hastía y realmente estoy agotado del tema arbitral, lo digo así de claro, porque son muchos años siempre, además, yendo a más. Yo creo que esto cada vez va peor y al final es que se debate absolutamente de todo, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo la voluntad de la federación, ¿no?, de poner una persona completamente ajena, especialmente al caso Negreira, de limpiar. Entendí sus declaraciones respecto al criterio, ¿no?, de de las decisiones que se toman. Eso me parece interesante. Yo creo que ahí sí que es verdad que es importante mejorar, porque la gente no tiene claro muchas veces el criterio, ¿no?, de las decisiones. Pero, bueno, yo creo, aún hay gente vinculada al caso Negreira. Yo creo que una limpieza perfecta y absoluta en esta nueva etapa de la federación sería, no quiero utilizar la palabra limpiar porque son personas y creo que no es la más adecuada, pero sí hacer pues un cambio total y que la gente entendiera que hay gente completamente nueva, no vinculada en ningún caso a este caso, que evidentemente pone la sombra de la duda, ¿no?, respecto a la honorabilidad del colectivo arbitral.
Es curioso, Joan, todo, llevas 2 años negando el caso Negreira.
No, no.
Y ahora te preocupas por
lo que está. Mientes, Manu, yo nunca te lo he negado. Yo simplemente he dicho, mientes, porque yo simplemente lo único que digo es que de la justicia debe de hablar. El caso Negreira, yo, vamos, lo he criticado 100%. Siempre he dicho aquí que no es normal, más allá de, evidentemente, de que estemos en Barcelona, pero que se tiene que demostrar. Yo lo que no voy a hacer nunca, ni voy a ser capaz nunca, ¿no?, es de acusar a un club sin tener las pruebas pertinentes, porque no tengo la información al respecto, pero vamos, ni mucho menos he defendido ni he negado lo que haya sucedido. Lo que pasa es que, claro, la situación se tiene que resolver como dice, no mandan los cánones.
Bueno, yo mi opinión sobre era por tocar un poco las narices,
ya,
Joan, ya lo sabes.
Bueno, sí,
ya lo sabes. No,
una relación paternalista.
Mi opinión sobre el nombramiento del nuevo jefe de los árbitros va por otro lado. Y esta mañana creo que lo decía Pérez Burrul, ¿no? Esto es muy bonito, hay mucha paz hasta que en el minuto 87 a un grande le piten un penalti en contra. Y esto va a ser así. Con lo cual, para mí, la base de todo, lo apuntaba Joan, y está en el respeto y en el comportamiento que puedan tener los protagonistas. Y por protagonistas no hablo de árbitros, hablo de clubes. Joan hablaba de los grandes, que son los principales culpables de esta situación, pero hablo también de los pequeños. Es decir, el fútbol español y sobre todo el fútbol profesional se debería sentar tranquilamente y llegar a acuerdos en el que se respetara la decisión de los jueces, y los jueces en este caso son los árbitros.
Sí.
Como eso no va a suceder, la otra opción sería empezar por la educación no de los niños que juegan en prebenjamines, sino del padre y del abuelo. No sabéis lo que es ir a ver a mis sobrinos todos los sábados, ¿eh? O sea, es que se te quitan hasta las ganas de ir a verlos porque es que lo pasas mal en esos campos. Entonces, creo que habría dos caminos. Uno es el de conciliación, respeto, un poco hablando de política, lo que se hizo durante la transición a finales de los 70 en España. Y por otro lado, yo empezaría por una educación y una exigencia a esos padres que están orgullosos están de sus hijos. Mira, que si no es capaz de comportarse, no venga a ver a su hijo. Yo creo que porque eso es lo que al final llega a primera división y eso es lo que se traduce en campos pequeños y en campos grandes.
No sé si os queda más cosas por apuntar de este cambio en el CTA, de la llegada de Fran Soto. Si no, os pregunto por Baena, José Ignacio, fichaje que estaba cantado, que se ha confirmado en las últimas horas, que va a sumar seguro muchísimo, ¿no?, dentro del sistema del Atlético de Madrid.
Sí, sin duda un fichajazo, la verdad que un fichaje ilusionante, de los que el Atlético de Madrid ha hecho en los últimos años, pues quitando a Julián Álvarez de la temporada pasada, me parece que de los más ilusionantes que han venido, porque es de hecho el tipo de futbolista, el perfil de futbolista que el Atlético de Madrid debería intentar fichar todos los años. Un jugador que despunte en la Liga Española, con experiencia aquí, de hecho sí puede ser producto nacional mejor, que sea joven, y que a lo mejor no haya tirado sus tentáculos sobre él el Real Madrid o el Barcelona, que obviamente son competidores casi imposibles de superar en una negociación. Y ese es el perfil que tiene que fichar el Atlético de Madrid. Un chico que viene de un Villarreal, que ha conseguido este año meterse en Champions y ha sido el líder indiscutible del Villarreal, que viene creciendo en los últimos años desde el centro del campo, pues tanto aportando goles como infinidad de asistencias. De hecho, he visto el dato y tengo que comprobarlo porque me ha llamado mucho la atención, pero de los 23 goles que marcó Sorloth el último año en el Villarreal, he leído que 14 asistencias fueron de Baena, que me parece una barbaridad, porque son más de la mitad, tendría que confirmarlo, pero en cualquier caso sí que formó una gran sociedad con él, y es un chico pues eso, de internacional, que va a dar mucho a la creación de juego del Atlético de Madrid, que de hecho en los últimos tiempos pues lo que ha echado más en falta es alguien que le ponga fútbol a ese centro del campo, porque arriba tiene gente con clase, con Julián, con Griezmann, aunque ha bajado un poco en los últimos tiempos. La defensa también ha funcionado bien este año, que por eso ha vuelto a ser Zamora o Black, pero la creación en el centro del campo es lo que flojeaba más, y creo que ahí Baena va a sumar muchísimo.
¿Tu sensación, Joan?
Con el fichaje. Un fichaje brutal. Jugador que puede jugar de interior izquierdo, de medio centro defensivo, de media punta, incluso escorado a banda. Incluso lo hemos visto alguna vez como falso delantero centro. Es un jugador que es un creador, tiene una visión de juego tremenda, se mueve bien entre líneas, controla bien el espacio-tiempo. Creo que es un futbolista que le va a dar mucho al Atlético de Madrid. Y ojo el año que viene, el centro del campo del Atlético de Madrid. Porque después hay otro futbolista que a mí me gusta mucho, que es Barrios. Creo que con Baena hacen una pareja técnica muy, muy, muy bonita, lo digo porque, hombre, yo creo que el Cholo tiene todos los ingredientes para crear un fútbol visualmente muy vistoso y yo creo que vamos
exigiendo.
No, pero vamos, yo creo que está ahí, Manu. Entonces, a partir de aquí, bueno, el Cholo lo puede hacer o no, jugar así, yo no lo sé, pero que está claro que son jugadores para jugar un fútbol precioso, vamos, y de mucha calidad.
Juntos en la sub-21.
Correcto.
Barrios, se conocen.
Correcto.
Bueno, cada entrenador tiene su estilo y al Cholo cada vez que llega un jugador, cuando llegó Julián se le exigió lo mismo y demás. Yo el fichaje de Baena y el del otro chico, el de Ruggeri, lo veo en esa hoja de ruta que el Atlético de Madrid se empezó a plantear el año pasado, que el año pasado tenía todos los atléticos muy mosqueados, muy enfadados, porque no llegaban los fichajes y al final llegaron todos de golpe. Este año lo está haciendo de otra manera. Claro, aquí quien no se consuela es porque no quiere, porque ahora de lo que se critica es por qué no vinieron antes del Mundial de Clubes y se podría haber avanzado más y haber ganado más dinero. Pero yo creo que en ese sentido el Atlético de Madrid en las dos últimas temporadas, la pasada, la pretemporada pasada y esta, creo que está haciendo un trabajo muy, muy positivo de renovación. Hablabais antes de Oblak, el portero menos goleado, la defensa no ha tenido los problemas de otros años. Claro, también se reforzó el año pasado esa defensa, este año, el año pasado también se renovó la delantera, este año le ha tocado al centro del campo. Yo creo que el lateral izquierdo, que se ha criticado mucho, yo creo que la hoja de ruta que se ha planteado el Atlético de Madrid dentro de sus grandes posibilidades, pero no tantas como Madrid y Barça, porque el Atleti no se puede plantear fichar a un Iñaki Williams, a pesar de que podría inscribirlo sin ningún problema, no como otros. Esa hoja de ruta va haciendo crecer cada vez más al club. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿para qué? ¿Para juego bonito? ¿Para ganar títulos? ¿O una cosa de la que se habla poco, para vender dentro de 2-3 años? Bueno, esas son las incógnitas que iremos despejando, pero creo que el trabajo en cuanto a lo de fichaje se está haciendo, ya se hizo muy bien la temporada pasada y se está haciendo muy bien este año.
Por cerrar este tiempo de opinión, ya que lo sacaba Manu, Nico Williams.
De hecho, Iñaki es Nico.
Quedan siete días, creo, para que se reincorpore a los entrenamientos con el Athletic. La pregunta que os hago a los tres, ¿dónde le veis la próxima temporada? ¿Se va a hacer lo del Barça? ¿Va a renovar? ¿Se va a ir al Bayern? ¿Qué pensáis?
Mira, te voy a decir una cosa. El otro día lo comentaba con un amigo. Hemos puesto muchas veces en la Champions al Real Madrid en duda porque era inferior el juego a los rivales. Y sin embargo, el Real Madrid pasaba. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que cada vez que el Real Madrid tiene una eliminatoria de Champions o la que va a tener posiblemente frente al Paris Saint-Germain, le damos ese favoritismo porque sabe jugar esto. Bueno, pues en el Barça, con los fichajes me pasa lo mismo. Si lo analizamos y preguntamos a los expertos, es imposible que pueda pagar lo que está pagando por estos jugadores, pero si nos atenemos al historial más reciente, al final lo paga y lo inscribe. Con lo cual, a mí me encantaría que me enseñara el truco este de trilerismo que tiene Laporta, porque todos los años se sale con la suya y hay que reconocérselo.
A ver, ¿quién son los expertos, Manu? Esa sería la primera pregunta.
Bueno, cuando hablas con gente de la liga que conoce bien el funcionamiento, bueno, cuando hablas con abogados, cuando hablas con economistas, que conocen muy bien el funcionamiento económico del fútbol, te dicen que lo que está haciendo el Barcelona son dos cosas. Una, vender las joyas de la abuela, que no las tendrá cuando le hagan falta.
Pero el Barça está en su derecho.
Y dos, está haciendo un milagro.
Vale, pero uno, el Barça está en su derecho de vender todo el patrimonio que quiera para pagar o invertirlo donde quiera. No diré que esté de acuerdo, de hecho ya lo sabes, que yo he sido muy crítico con la gestión económica de esta junta directiva, pero en su derecho está de hacer lo que crea conveniente, hipotecando futuro para pagar a jugadores de presente. Dos, no confundir lo que genera el Barça como club a nivel de presupuesto, a nivel de facturación, no confundir con el margen salarial que puede llegar a tener. Dicho esto, yo soy incapaz de responder si tiene el margen o no, entre otras cosas porque me parece que el fair play financiero es confuso, difícil de entender, por eso te he preguntado esto de los expertos, porque digo, bueno, a mí la Liga es incapaz de hacerme una explicación para que el aficionado medio entienda cómo funciona realmente todo este sistema. A partir de aquí, es depende de quién le preguntes. En el Barça están convencidos de que van a estar en esta regla 1, 1-1 y a partir de aquí que van a poder inscribirle antes de que llegue contra el Athletic Club.
Joan, okay. dos cosas. La primera, el Barça lo que está es filtrando para presionar al jugador.
Eso
y dos,
compro,
y dos,
eso.
un segundo, y dos. Estoy cansado de escuchar que la regla 1-1 ya te abre las puertas del campo. No, la regla 1-1 es que tienes que vender uno para fichar uno. La regla que tiene ahora mismo es que tienes que vender 1,60 para fichar uno. O 1,40, no, claro. Me parece que uno. Déjame sí, terminar.
Pero el ellos entienden que con el ingreso del tema de las butacas VIP, ellos van a tener ya ese incremento económico para poder tener el margen salarial disponible.
Pero que el 1-1 no te abre las puertas del campo. Que tienes que vender para fichar. Te vuelvo a repetir, la diferencia está en que antes tenías que vender 1,4 para fichar a uno y ahora tienes que vender uno para fichar a uno. Esto
correcto.
Es muy fácil de entender.
Pero entonces, ¿qué estás diciendo? Que debería de salir alguien, ¿no?, en un momento determinado de este verano para que entre Nico Williams, algo que en el club no descartan que hasta que se cierre el mercado vayan a hacer. ¿Estamos de acuerdo
perfecto,
con ello?
Perfecto, pero antes, pero esto es lo del metro. Dejen salir antes
eso
de entrar.
Es.
Y ese es el miedo que le da Nico Williams. Si tú el día 30 de agosto o el 1 de septiembre
lo puedo entender.
No has sacado del vagón del metro a gente, yo no puedo,
lo puedo entender.
Con lo cual, primero saca y luego me fichas.
Eso lo puedo llegar a entender. Lo que pasa es que, claro, la situación también de Nico Williams es compleja. En el momento que tú te acercas con tu representante, etcétera, ¿no?, y haces esa apuesta tan firme, ¿no?, por ir al Barcelona, Nico Williams también sabía la situación y su entorno del propio club, ¿no?
Rápido, José Ignacio, que me tengo que ir. ¿Dónde le ves la próxima temporada, Nico?
Sí, bueno, hablaban de la metáfora del vagón de metro, de tren, y lo que veo es que a Nico Williams ahora mismo le tienen en un vagón con una presión bastante.
Está en el andén, sí.
No, yo le veo dentro del vagón de momento, del vagón del Athletic de Bilbao, pero con una presión bastante asfixiante, porque si ahora tiene que continuar en ese vagón, con
claro.
todo lo que se ha metido, el nivel de crispación que hay en la afición del Athletic de Bilbao, con las pintadas, los murales, etcétera, etcétera. El año pasado ya se hizo muchísimo ruido en una línea similar a esta, porque el Barcelona estaba presionando con declaraciones públicas, Laporta, ahora este año Deco, y al final para Nico, si por lo que sea se tiene que quedar en el Athletic, pues bueno, en el fútbol ya sabemos,
eso
en cuanto
es.
Haga dos partidos buenos, le volverán a querer, pero está en una posición muy complicada. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero sí sé que están tensando demasiado la cuerda con el tema Nico Williams y se está crispando mucho el ambiente entre las propias aficiones y los clubs de Athletic Bilbao y Barcelona.
Veremos, porque la cosa está bastante enredada. Señores, feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Manu. Gracias,
José
Ignacio. Gracias, Joan.
Un abrazo. Cuidaros mucho.
Hasta luego.
Hasta aquí este corrillo. Enseguida estamos hablando del Tour de Francia.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, día estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcot de Colón. Au Athletic, prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Baby,
Con tanto fútbol apetece algo rico y que se prepare en un momento. Hoy en Sabor y Salud con huevos de maíz de Lucas te traemos una receta rápida y nutritiva. Huevos al microondas con tomate y orégano. En una taza casca un huevo de maíz de Lucas, añade una cucharada de tomate triturado, sal, pimienta y orégano. Un minuto al microondas y listo. Sano, delicioso y sin perderte ni un minuto de partido. Tienes muchas más recetas como estas en sus redes sociales. Huevos de maíz de Lucas, los de la cajita. Más cosas, en este directo marca de jueves estamos a 48 horas del arranque de uno de los grandes espectáculos del mundo del deporte todos los años. El Lille se va a tomar la salida del Tour de Francia, una carrera que conoce muy bien Juan Magárate, que ahora es director deportivo del Education First y que ganó como ciclista en la Ronda Gala. Juanma, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, todo bien por aquí.
Bueno, con los preparativos ya para el Tour de Francia, ¿no, Juanma?
Sí, ya está todo en marcha. En esta ocasión no me toca ir a mí, pero ya sé que está todo preparado y todo en orden.
Te pregunto por las sensaciones previas de la carrera. No vas a estar allí para seguirla, Juanma, pero ¿qué Tour de Francia esperas?
Pues no sé, yo creo que un poco casi copia-pega al del año pasado, en el que va a haber pues unos dominadores bastante claros que ya se han medido bastante las fuerzas en Dauphiné. Y en el que, bueno, pues veo, pues no veo sorpresas, ¿no? Quiero decir que al final veo Pogacar, Vingegaard con Evenepoel también muy cerca y con una guerra muy potente entre estos, sobre todo dos equipos, ¿no? Tanto el Visma como el UAE, por intentar ir ganando la batalla día a día, ¿no? Y con poco espacio para los demás, la verdad.
Te pregunto por tus recuerdos de la carrera. Este año se sube otra vez Mont Ventoux, Juanma, supongo que. Qué grandes recuerdos, ¿no? Que ya ha pasado tiempo, pero siempre se recuerda eso en la trayectoria de uno, ¿no?
Sí, desde luego yo lo recuerdo cada año que se sube, ¿no? Y cuando echo la vista atrás y pienso que han pasado ya tantos años...
16, creo, ¿no? Que han pasado,
16, sí. Efectivamente, es que hace poco, creo que la última vez que se subió, si no recuerdo mal, se cumplían 10 años desde que yo había ganado, entonces... Digo, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y yo no siento que hayan pasado 16, pero realmente los han pasado, ¿no? Y sí que son bonitos recuerdos, efectivamente.
¿Por qué, Juanma, es la carrera reina siempre el Tour de Francia, de todos los calendarios ciclistas, Juanma? ¿Qué sí, tiene de diferente, de especial?
Hombre, pues yo creo que es donde nos jugamos todos mucho, ¿no? Al final es la repercusión que tiene el Tour de Francia, no la tiene ninguna otra carrera y está por encima de todas las demás, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, pues a nivel... E imagen, marketing y demás, pues que es donde realmente vendemos nuestros productos, pues es la madre del cordero, el Tour de Francia, ¿no? Entonces, al final es donde todos ahí, pues queremos demostrar lo buenos que somos, ¿no? Pero, efectivamente, como decíamos al principio, hay sitio para muy poquitos, ¿no? Y con la superioridad con la que vemos a nuestros rivales, pues muchas veces no tenemos el espacio que quisiéramos para poder brillar también los demás.
Estamos charlando con Juan Magárate, se pasa también un hombre que conoce de sobra el Tour de Francia como nuestro Nacho Lavarga. Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Charlie? Muy buenas. Pues es un placer tener ya, ¿no? a Juan Magárate, que es alguien que lo explica muy bien, que es un auténtico...
Que tiene triunfos en todas las grandes.
Efectivamente, que es alguien que tiene triunfo en todas las grandes y en uno de los puertos que,
sí, señor,
que este año va a ser clave, ¿no? En el Tour de Francia. Yo te quería preguntar, Juan, me estabas hablando a propósito pues del equipo, ¿no? Que lleváis con Education First y no está Carapaz, pero yo tengo la sensación ahora hablando con los equipos en campeonatos de España, con los corredores, que es que solo hay dos, como mucho tres equipos, ¿no? Que van a optar a la general y el resto precisamente van con un plan muy parecido al vuestro. ¿Crees que la dupla Pogacar-Vingegaard es invencible?
Bueno, sobre el papel lo es, pero para mí, pero efectivamente es un tour muy nervioso porque tenemos 9 etapas al inicio que todos los ciclistas odian, ¿no? Quizá los sprinters no tanto, pero los que están disputando la general sí, porque en cualquiera de esas 9 etapas las opciones de perderlos son muy grandes, ¿no? Y entonces va a haber mucha tensión, va a haber mucho desgaste de equipo en la que para mantener a sus líderes bien colocados durante 9 días van a tener que estar desde el metro 1 de la primera etapa peleando la posición, porque sabemos lo que es el Tour, con esas tensiones que hay, esa velocidad tan alta y no teniendo una llegada decisiva. Sí tenemos una crono individual el quinto día, pero no hay una llegada decisiva prácticamente hasta la etapa número 12, ¿no?, en Autacán. Entonces, hasta ahí va a haber mucha igualdad en esa clasificación general, y cualquiera de estos nombres tan favoritos que estamos poniendo hoy sobre la mesa, pues puede tener problemas como lo puede tener cualquier otro corredor del pelotón, ¿no? No están exentos de ello, y eso puede hacer que la carrera pueda cambiar de manera indeseable, ¿no? Pues porque no quiero mencionar la palabra caídas, ¿no? Pero uh-huh, van a estar presentes y pueden, creo que este año pueden que tengan un factor, una importancia más grande que quizá el año pasado.
Por seguir con los favoritos, Juanma, no sé si llega como casi para frustrar, te diría, cuando ves que te sale todo el plan de carrera perfecto, pero que hay alguien tan superior como Pogacar en las carreras, Juanma. Si eso frustra un poquito a veces dentro de los equipos.
Pero no es nuevo, entonces no nos podemos quejar porque no es algo nuevo. Llevamos ya unos cuantos años así, y no solo es que el corredor Pogacar o Vingegaard, que creo que este año va a estar muy bien, mucho mejor que el año pasado, me da la sensación, por lo que he percibido en Dauphiné, creo que va a ser así. Pero que no es algo que sea nuevo y que nos pille de sorpresa. Lo que también nos condiciona mucho es la potencia de estos equipos, ¿no? Que al final hace que ese ritmo que van imprimiendo durante toda la etapa para mantener a sus corredores bien colocados y ir haciendo la carrera a su medida, pues bloquea muchas veces las opciones de otros, ¿no? Ahí es donde es evidentemente juega el papel estratégico, y muchas veces los corredores de los equipos que no estamos dentro de esos dos o tres tan potentes, se frustran, ¿no? Y dicen, bueno, ¿para qué lo vamos a seguir intentando hoy si nos van a echar abajo, ¿no? Y dices, ya, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa, ¿no? Si tenemos siete opciones, hay que pelear las siete, aunque luego salga una, ¿no? Pero las siete que hay que pelearlas, ¿no? Y sabemos que de las siete que te tocan o que puedas tener opciones, pues probablemente una funcione. Pero tienes que intentarlo las siete, porque no puedes entregar la cuchara antes de salir. Entonces, para mantener la tensión en los corredores, de ser competitivos cuando saben que es muy raro, hay un pequeño porcentaje de que funcione, es complicado, bastante complicado.
Yo te quería hacer una pregunta, Juanma, a propósito de la nueva normativa, ¿no? De reducir los desarrollos para que no haya tanta velocidad. Desde dentro, ¿cómo lo veis? Tú como director y como excorredor, ¿esta medida crees que es efectiva? ¿Os convence? ¿Nos convence? ¿Harías otra?
Bueno, yo creo que puede ser una, ¿no? Como limitar la cilindrada de las motos, ¿no? Pero es que al final, luego yo creo que la evolución irá por otro lado también, ¿no? Es que al final, ¿qué haces? Limitas la aerodinámica también, les pones un paracaídas detrás, no lo sé, es que al final la velocidad sí que es altísima. Ya antiguamente, ¿no?, contábamos con que una fuga podría perder un minuto cada 10 kilómetros, pero ya eso no funciona. Incluso con una fuga pequeña de cuatro corredores, muchas veces un minuto te cuesta más de 20 kilómetros echarlo abajo, ¿no? Entonces dependiendo del terreno, obviamente. Pero algo realmente habría que hacer para seguir atrayendo al público y que no se convierta en un monólogo, ¿no? Una carrera como el Tour de Francia. No sé, yo las medidas, pues no te puedo decir si son acertadas o no son acertadas, pero evidentemente que hay que seguir pensando y trabajando en ello, eso seguro.
Por ir cerrando, Juanma, preguntarte por Romeo, por los españoles, por lo que se espera de ellos. ¿Qué piensas?
Pues yo creo que lo mismo que se puede esperar de nosotros. Es intentar pescar en río revuelto y no dejar pasar ninguna de las oportunidades que te dejen. Porque no es que la diferencia sea pequeña con respecto a esta gente, ¿no? Entonces hay que pelear en otra liga y en otros momentos de la carrera. Yo creo que vamos a tener un objetivo, una forma de correr muy parecida, pero no solo los españoles, sino prácticamente el 80% del pelotón, ¿no? Que va a tener que correr a buscarse sus resultados en un escenario en el que, como decíamos muchas veces, que en el patio del colegio cuando jugaban los mayores no había espacio para los pequeños, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esto es un poco así, ¿no?
Y yo te quería preguntar, en la última, Juanma, por mi parte, te retiraste tu momento por salud mental, ¿no? Y ahora es algo de, en ese momento casi no se hablaba, y ahora es algo bastante común en el pelotón. Han pasado, pues 11 años, si no me equivoco. ¿Cómo ves la presión que hay dentro del pelotón? Porque cada vez salen más jóvenes, ahora estamos viendo, por ejemplo, Benja Noval, ¿no? Que ha hecho una barbaridad en los campeonatos, que la ficha Ineos. O sea, si en aquella época tenéis presión, ahora tiene en el doble o el triple, o por lo menos está todo, digamos, documentado, con números. ¿Cómo ves tú esa presión?
De hecho, yo cuando me retiré, mi salud mental no tenía nada que ver, o mis argumentos no tenían nada que ver con lo que ahora entendemos por la salud mental de los deportistas. En mi caso fue porque yo tenía un problema legal con el equipo y ya no lo aguantaba más, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, pues me consumía mucho y lo tuve que dejar, ¿no? Entonces, psicológicamente era incapaz de soportar aquella situación burocrática que tenía en juego, que me revolvió tanto que dije, mira, es que no puedo más, ¿no? Y lo dejé. Pero cuando hablamos de la salud mental a día de hoy, es porque los ciclistas tienen muchísimas más cosas que tener en cuenta que las que teníamos hace 15 años, ¿no? Solo el apartado nutrición dentro del deporte de élite y concretamente del ciclismo consume tantos recursos durante tantas horas al día, recursos mentales a los ciclistas que tienes que te va gastando muchísimo, ¿no? La velocidad del grupo es alta, bien, se pelea, pero al final una carrera es una carrera, hay una línea al final, el primero que la cruza gana, ¿no? Y eso ha cambiado poco. La superioridad te resignas a ella o intentas buscar tus alternativas y tus opciones, pero todo lo que conlleva el ciclismo World Tour es muy intenso, y muchas veces cuando fichamos un ciclista, y especialmente cuando son de nacionalidades en las que no tienen una vida demasiado robótica, muchas veces les explicas que el ciclismo, una parte importante es dar pedales, pero una parte gran, muy 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 importante y muy grande del ciclismo World Tour es la burocracia que hay, y llamo burocracia a la nutrición, a los entrenamientos, a la comunicación dentro del equipo, a todos los diferentes departamentos que hay ahora dentro de un equipo ciclista, que hay que controlar y hay que tener en cuenta, ¿no? Y el ciclista lo que quiere es dar pedales, y muchas veces pues viene gente que como te decía, no sé, un sudamericano que tiene un ritmo de vida diferente, y lo metes en un equipo World Tour y dices, ostras, pero si yo doy pedales 4 horas al día, pero es que hay otras 2 o 3 horas que estoy pendiente de un ordenador prácticamente, ¿no? Y eso es lo que realmente va quemando mucho mentalmente a los deportistas.
Pues Juanma, que es un placer, que lo cuentas realmente bien, que se disfrute del Tour de Francia por la televisión, que seguro que será especial y que saldrá.
Qué jeta, yo ahí sudando con el calor, y Juanma con el aire.
Te toca sudar un poquito, Nacho.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo ya sabes que sauna con gusto no pica.
Que salga bien, Juanma, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Pues nada, gracias a vosotros y que no paséis demasiado calor.
Director deportivo de Education First, Juanma Gárate, Nacho, la acción comienza el sábado 5 en Lille, una de las grandes citas de cada temporada del calendario deportivo.
Pero este año, de verdad, que sobre todo con un puntito más, con los dos en plena forma, con Vingegaard, con Pogacar, que las dos últimas ediciones cada una había venido un poquito suave, con españoles, con Romeo, con posibilidades de poder ganar una etapa, con Enric Mas y Carlos Rodríguez mirando a por la general, con Renko y Benepul que quiere dinamitar el Tour, así que nos esperan 3 semanas, Charlie, espectaculares de Tour de Francia.
Y todo que lo escucharemos y lo pasaremos bien en la radio, por supuesto, en Radio Marca. Fuerte abrazo, Nacho.
Un abrazo.
Vamos rematando, venga. Gracias a Víctor Palmeiro, a Sebas Pascual, a Javi Bosch, a Joaquín Pérez. Se quedan en la compañía de la radio de Cuídate. Adiós, buen fin de semana.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ofrelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofrelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales. Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Último Cuídate de la semana. Hoy vamos a estar con la Biblioteca de la Salud, pero ya os comento y os anuncio que la próxima semana es la última semana de la temporada antes de que arranque la programación del verano. Así que vamos a aprovechar mucho esos últimos programas, esos últimos días, pues con vuestras consultas, vuestras peticiones de temas, contenidos más enfocados al verano y a estos dos meses que tenemos por delante. La mayor parte de ellos trabajando con altas temperaturas, eso es cierto, pero también de vacaciones. Así que estarán nuestros colaboradores, Patricia Gutiérrez, por ejemplo, que nos dará algunos deberes y herramientas para afrontar esa llegada a las vacaciones de la mejor manera posible. Y para cuando lleguemos a las vacaciones, intentemos que ese estrés que solemos acumular, bueno, pues que al parar de golpe, pues no pueda hacer estragos en nuestra salud, que a veces ocurre, ¿eh? De hecho, últimamente se está hablando mucho, porque en vacaciones, cuando empieza mi temporada de vacaciones, me pongo enfermo. Bueno, pues precisamente porque nuestras defensas bajan, porque llegamos con un nivel de estrés muy alto y el cuerpo pues al final se termina desconfigurando, y por eso ocurre. Pero bueno, lo hablaremos la próxima semana con Patricia Gutiérrez. Sí quiero adelantaros la consulta del martes con Dani Porro, última consulta de la temporada, así que aprovechadla muy bien. Ese día podéis llamar en directo para entrar y consultar a nuestro osteópata, director del centro Atrio 3, sobre vuestras molestias, lesiones, proceso de recuperación y sobre todo para ir, pues como Dios manda, en condiciones a nuestras vacaciones. Oye, tengo alguna molestia que me da miedo y me estoy oliendo que me puede dar un susto. Bueno, pues tú llama, nos explica esas molestias y Dani te responderá, te dirá lo que tienes que hacer. Si no puedes entrar en directo, aprovecha también desde hoy y hasta el martes para enviarnos tu consulta a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com. Ya lo sabes, cuídate@radiomarca.com. Te lo iremos recordando. Vamos a empezar ya con el programa de hoy, con la Biblioteca de la Salud. Comenzamos. Cuídate.
El único negro puro de los televisores LG OLED Evo, ahora con el blanco puro. Disfruta del mejor fútbol con todo detalle gracias al cuarto píxel blanco, exclusivo de LG y con la calidad de imagen del número uno. Televisores LG OLED Evo, el único negro puro, ahora con el blanco puro.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos.
En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you.
Os voy a contar, ya sabéis que soy muy de contar los entresijos del programa, un poco cómo se ha iniciado la entrevista que vamos a tener hoy. Yo tenía preparado, bueno, pues porque cuando abrimos la Biblioteca de la Salud, vengo de días atrás, semanas atrás, de leerme el libro, entonces cojo alguna frase, alguna idea, entonces me da pie para la presentación del invitado que viene a continuación, y bueno, a partir de ahí empezamos una charla, ¿no? ¿Qué pasa? Que generalmente se me termina desmontando, porque como me gusta mucho conocer a los invitados, a las personas, minutos previos a los programas, charlamos, y ahí ya se me desbarata todo. Pero también es verdad que cuando preparo la entrevista es alguna frase, alguna idea que está escrita en las páginas, ¿no?, de esos libros y que, bueno, por lo que sea me ha llamado la atención. Pero luego cuando hablas con el invitado esa frase cambia el sentido, lo entiendes de una manera distinta. Por eso creo que es tan importante, antes de o recomendaros libros o títulos, que conozcáis a los autores, porque cuando cojáis ese libro lo vais a entender, lo vais a vivir y lo vais a hacer vuestro de otra manera. Que si vas directamente a una estantería de una librería, lo compras y dices, venga, voy a empezar por aquí, a ver si me cambia la vida. Estoy hablando de libros de salud, ¿eh? Es distinto cuando conoces un poquito antes al autor. Al invitado de hoy, muchísimos lo conocéis, muchísimos, muchísimos millones de personas en el mundo. Él desde hace mucho tiempo se dedica a ayudar a los demás. A veces él no es consciente de hasta qué punto puede llegar su labor y su trabajo, pero es tremendamente importante. Él es divulgador de la salud, pero fijaros, no siempre su vida estuvo vinculada a la salud. Empezó por otros derroteros hasta que de repente algo, entiendo y espero que nos lo cuente, en su vida hizo clac y dijo, tengo que cambiar, por este camino no puedo seguir. Empezó a conocerse a él mismo, a trabajar y a partir de ahí le funcionó y empezó a ayudar a los demás. Y digo, ¿hay acto más generoso que ese? Ya no solo que aprendas o porque te hayas hecho médico o te dediques a la salud, bueno, porque te hayas preparado, haya sido tu vocación, sino cuando tú en la vida algo te ha transformado y decides que ha sido tan bueno para ti que necesitas compartirlo con los tuyos. Y luego te queda corto y necesitas compartirlo con más gente. Bueno, pues eso es lo que hace unos años le ocurrió a nuestro invitado. Él es David de Pontes, creador del podcast de Full Músculo. Por eso digo que seguro que muchísimos lo conocéis porque lo habréis escuchado, seguido. Tiene muchísimos, muchísimos seguidores, pero además seguidores activos que le escuchan para cambiar, que le escuchan para encontrar ese clic que a ellos también les haga avanzar. Su libro, Tienes el cuerpo perfecto. Y dirás, ¡oh! Pero siempre dices, huye del cuerpo perfecto. Es que no estamos hablando solamente de algo físico. Y la idea de cuerpo perfecto no es la que nos marca realmente los cánones de la sociedad, ¿no? Y tienes que tener músculos, tienes que tener un físico perfecto. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo. Ese es el cuerpo que tienes y es perfecto para ti. ¿Puedes cambiarlo? ¿Puedes mejorarlo? Seguro que sí. Y es lo que David de Ponte entiende que puedes hacer con su libro Tienes el cuerpo perfecto. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido aquí a este programa y muchas gracias por tu trabajo.